Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, a los oyentes de Tempranito y de Mañana. Un saludo muy especial para ustedes. Ya estamos comenzando esta jornada que tiene de todo, que siempre viene muy cargadita. Pero voy ahora a saludar desde bien temprano a mi colega Pepe Forte. Muy buenos días.
Mi querida, a ver, te traigo una flor nueva.
¿Dónde
que te
fuiste
voy a dedicar
hoy?
Buenos días, mi querida Crisantemo de Kuala Lumpur.
él tiene la rapidez esa de viajar, buscar la flor, ponerla aquí imaginariamente.
Usted es la flor.
Yo lo estoy viendo imaginariamente. Muchísimas gracias, Pepe.
Feliz por ti, porque hoy para ti, con tu calendario de semana especial creado por tu inspiración, hoy es miércoles.
Algo así.
Que es la mezcla de miércoles con jueves.
El ombliguito de la semana.
Tú tienes siempre un día por
mañana ahí. Soy muy feliz. Mañana es viernes, tú vas a ver. Muy feliz. Gracias a todos los que están en la sintonía del lado allá del cristal. Continúa este dúo súper peligroso. Danilo Fuentes Cortés, Pablo. Y siempre se me olvida el nombre, el apellido. ¿Pablo qué? Si este es Danilo Fuentes, este es Pablo Fuentes.
Cortés.
Ay, qué casualidad, qué casualidad. Gracias por estar ahí en la sintonía. Más adelante seguimos hablando acá un poquito de muchísimos temas de Cuba, del mundo, de la cultura. Pero ahora, de todo, aquí hay de todo. Ahora nos vamos con Ariane González y un boletín de noticias.
El gobierno de los Estados Unidos reiteró este martes que las protestas planeadas para el próximo mes en Cuba son una oportunidad para que las autoridades de La Habana escuchen las frustraciones de los cubanos, de quienes elogió su voluntad para mostrar pacíficamente el poder de sus voces tras la violenta represión de julio. En una rueda de prensa, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, rechazó las acusaciones de este fin de semana por parte del presidente Miguel Díaz-Canel de que Washington tiene un papel activo en la organización del esquema desestabilizador contra Cuba, dentro del que enmarcó la marcha cívica de protesta programada para el 15 de noviembre. El vocero Price dijo que la manifestación en Cuba será una muestra no de los deseos del gobierno de los Estados Unidos, sino de las necesidades no satisfechas del pueblo cubano. El funcionario estadounidense señaló que La Habana debería ver estas manifestaciones como una oportunidad para escuchar y no como un ataque. Y ciudadanos cubanos piden en una carta a la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que se pronuncie contra la violencia institucionalizada en Cuba. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de dos de los firmantes de la misiva.
Un grupo de cubanos dirigió una carta pública a la alta comisionada del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en la que le solicitan que condene sin rodeos a la doble violencia institucionalizada en Cuba, la que proviene del Estado y la que, azuzada por este, adquiere los modos, estilos y discursos del paramilitarismo.
La violencia de Estado sigue insistiendo al mismo tiempo en la violencia paramilitar. Y esto es un ciclo, una espiral muy peligrosa para la sociedad cubana, sobre todo como respuesta a acciones de naturaleza estrictamente pacífica y dentro del marco constitucional.
Indicó Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, organización promotora del mensaje, que aún no ha sido entregado a su destinataria porque continúa recibiendo firmas.
Los que estén sensibilizados con la lucha global contra la violencia, pues también firmen esta carta.
La misiva denuncia que el régimen mantiene en prisión a más de 500 de los que marcharon pacíficamente pidiendo libertad los pasados 11 y 12 de julio en la isla.
Quien lee la carta que estamos dirigiendo a Michelle Bachelet se da cuenta de la transformación que se ha operado en el último año en este país bajo el empuje de la sociedad cubana, demandando y exigiendo cambios.
Resaltó el historiador y periodista Boris González Arenas.
El régimen comunista está llamando a la violencia del Estado y de grupos paramilitares contra una sociedad que solo tiene un norte en su manera de expresar sus anhelos, y es la paz.
El documento se refiere además a la exhortación a la confrontación entre cubanos que, a propósito de la anunciada marcha cívica del 15 de noviembre, hizo el gobernante Miguel Díaz-Canel. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El movimiento opositor cubano San Isidro, conformado por jóvenes artistas y activistas, respaldó este martes de forma pública la marcha convocada para el 15 de noviembre que el gobierno ha prohibido al considerarla ilícita. En una rueda de prensa virtual, la activista Anamelis Ramos reiteró el apoyo incondicional de su colectivo al grupo Archipiélago, promotor de la marcha, mientras Michel Matos, otro miembro del Movimiento San Isidro, habló de solidaridad total. Fernando Almeida, portavoz de Archipiélago, consideró que su organización ya ha logrado algo importante con esta convocatoria y temió que el gobierno cubano pretenda responder con violencia. Sabemos que podemos enfrentar muchos escenarios muy difíciles el 15 de noviembre, aseguró Almeida, quien subrayó que los opositores se enfrentan a un sistema al que solo le queda la violencia. Almeida recalcó que la iniciativa tiene un carácter pacífico y animó a quien no se sienta seguro a participar de forma alternativa en la protesta con cacerolazos o en las redes sociales. En otra información, el Tribunal Supremo de España desestimó el recurso interpuesto por la defensa de Hugo El Pollo Carvajal para impedir su extradición a Estados Unidos. En Caracas, Aymara Lorenzo recogió la opinión de expertos en el tema.
Interpuso para evitar su extradición a Estados Unidos prevista para el fin de semana pasado. Javier Mayorga, criminalista, explicó a Radio y Televisión Martí que esta semana será decisiva para Carvajal.
Con esto ya se allana el camino para la ejecución del traslado de este oficial retirado a los Estados Unidos. Recordemos que él está solicitado por dos jurisdicciones, una de ellas Nueva York y la otra Florida. Creemos que la de Nueva York sería, digamos, la primera en atender por razón del tiempo en el que fue planteada la acusación.
Carvajal es señalado como uno de los responsables de montar uno de los entramados de torturas del régimen chavista. Alonso Medina, defensor de la familia del capitán Rafael Acosta Arévalo, asesinado en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, dijo a Radio y Televisión Martí que la extradición no implica que se haga justicia.
No con esto, con la simple extradición, podemos hablar que se hará justicia en este caso en particular. Debemos tener en cuenta que la justicia no solo se aplica o se ejerce en los Estados Unidos. Todos queremos que haya una verdadera justicia en cuanto a este caso y a otros casos más. Ahora, una de las cosas más importantes con respecto a la extradición del general Carvajal son todas las consecuencias y las situaciones colaterales que estarían planteadas. Personas involucradas y los nexos con diferentes actores, y creo que hacia allá es donde podría apuntar la justicia en los próximos días.
Este martes se conoció que el juez federal Julián Ercolini envió un exhorto diplomático para pedir a la justicia española la declaración que prestó el jefe de inteligencia militar de Chávez, Hugo Carvajal, quien aseguró que desde Venezuela se enviaron en valijas 21 millones de dólares a Néstor Kirchner. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Un panel de expertos votó con 17 votos a favor y una abstención para recomendar que la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, conocida como FDA, autorice la vacuna Pfizer, BNC y BioNTech contra el COVID-19 para niños de 5 a 11 años, diciendo que los beneficios de la inyección superan los riesgos. La vacuna podría estar disponible para el grupo de edad más joven la próxima semana y llegaría a unos 28 millones de niños, la mayoría de ellos en la escuela para el aprendizaje en persona. Datos de la Academia Estadounidense de Pediatría muestran que más de 500 niños han muerto en el país de COVID-19. Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:10 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este boletín informativo. Pepe, yo siempre intento comenzar este programa con alguna nota de Cuba. Y siempre estoy revisando las redes sociales. No es que yo no tengo adicción a las redes sociales.
Ya veo.
Vamos a poner
ya
el
veo,
punto
ya
ahí.
Veo, sí, claro.
Pero sí, dice Viñoly que él sí. Pero sí me parece un punto importante porque ahí se mueven tantas ideas interesantes y tantos puntos de vista. Y siempre me gusta revisarlos por la mañana. Fundamentalmente reviso por la mañana mi cuenta de Twitter, donde sigo a muchísimas personas. Y gracias a Dios me siguen muchísimos también.
Aplausos.
Pero bueno, yo quiero compartir contigo y los oyentes este tuit que ha colgado un colega de nosotros que se llama Rolando Nápoles. ¿Tú lo conoces?
¿Cómo no?
Bueno, Rolando Nápoles escribe este tuit y lo voy a leer. Señores, y escuchen para que me expliquen y vamos a comentar esto, Pepe. Porque a veces yo me quedo como que en las nubes con Cuba. Me pierdo.
Todos.
Ellos me pierden un poquito. Todos. Sí, bueno, dice este tuit de Rolando Nápoles, del periodista Rolando Nápoles. La sociedad cubana se encuentra en el periodo histórico de construcción del socialismo. Esto no lo dijo Rolando Nápoles.
No, por supuesto.
Esto lo está afirmando Alejandro Gil, que es ministro de Economía de Cuba. Repito, la sociedad cubana está ahora mismo, en el periodo histórico de construcción del socialismo. No era que ya lo habían construido.
Yo no sé. No, tiene,
no, claro. no era que lo habían construido ya no lo habían hecho. Es como un edificio, ya no iba por allá arriba.
Porque
es
que, mira, ellos siguen,
ya no iban por la azotea del edificio.
Siguen apelando Exilda todavía. Si te pones a ver, fíjate, eso es un gran problema. Este asunto que siguen apelando un lenguaje viejo, como esto que acaba de hacer Canal en estos días, que acaba de decir que está haciendo un paralelo entre la marcha el día 15 y el neoimperialismo y el neocolonialismo. No es
nada
que
es el
eso.
Mismo
es el pueblo de Cuba el que no quiere más este gobierno. Aquí no hay conexión ninguna con Estados Unidos ni con las personas que viven. Ha sido todo creado directamente desde Cuba. Siguen con este discurso y fíjate, están apostando por una derrota total.
Claro.
Porque es que ya no tienen talento para nada porque todo se les
ni
acabó.
Ni para mentir.
Y por eso es que entonces viene pues lo que justamente hace
esto
de construir el socialismo.
Tengo que compartir esto con Pepe, con los oyentes, porque señores, a veces ellos me pierden de una manera fatal y yo me quedo así en las nubes.
Es un error grave por lo que comentamos el otro día aquí.
No, no iban por la azotea.
Eso quizás todavía funcione para la parte decadente, bueno, todo es decadente, pero me refiero a la generación que todavía está
de ellos.
Para los jóvenes eso no funciona y no acaban de entender que ya ese país, como estamos en el año 2021, está lleno de jóvenes. Entonces, ¿a dónde van con eso? Es que ya no tienen nada.
No, ellos de verdad que me pierden, porque yo pensé que ya lo habían logrado, que ya lo habían construido.
Otra vez.
El cuento de la buena pipa.
El reordenamiento del ordenamiento, señores. Esa es la historia. Ellos reordenan lo que quisieron ordenar en algún momento. También es noticia, y siempre tengo esto acá, porque me gusta compartirlo con los oyentes, porque se los dan de una manera, ¿no? Esta designación o esta elección de López Calleja, este general de división, que ha sido elegido diputado al Parlamento cubano desde Remedios. él no reside en Remedios, había una, un puesto, había un puesto vacante, y ahí lo ubicaron. Lo más bonito de todo esto es como de inmediato este periódico, el periódico de este, de esta ciudad, le pone a él en un artículo todas las cosas buenas y todos los éxitos que ha tenido López Calleja. Es para que las personas que están viendo esto pues se enteren quién es este hombre a la manera de ellos también. Y algo que me llama muchísimo y me da muchísima risa es como enseguida todos levantaron la mano y eso fue.
No, por
todos a uno.
Por unanimidad.
Eso siempre pasa así. Mira, Josuán Palacios, tú sabes por dónde está nominado como diputado. ¿Te acuerdas de Josuán Viñoli? Por supuesto, uh-huh. ¿No? El de la maleta. El hombre nuevo de la maletica. Bueno, pues él está propuesto por la ciudad de Palma Soriano.
Pero yo fíjate, te digo centro, a ti, centro del país, oriente, hay una estrategia.
Pero
ahí.
Yo te digo a ti que este muchacho jamás debe haber ido a Palma Soriano. Si fue no, no, una no. vez, fue para que lo eligieran, pero de
pero
ahí
no
en
es,
punto,
no es nuevo,
más nada.
No es nuevo. Siempre han hecho eso.
Siempre
han
hecho eso.
A los secretarios del partido de una provincia para la otra, los ponen de donde
no
son.
No. Pero elegir a alguien para que represente al pueblo en un lugar donde no vive y donde supuestamente debe impulsar algo para que ese pueblo avance.
Es
la demagogia de la demagogia.
No
entonces, Pepe, vamos a sentarnos tranquilitos a ver cómo ellos terminan de construir el socialismo. Vamos a sentarnos, vamos a buscar almohadones, vamos a sentarnos, pero muy, muy bien, y vamos a ver cómo es que esto va a funcionar. Porque no está funcionando según ellos, no han terminado.
No ha funcionado nunca, Exilda. Simplemente lo que están es apelando justamente a lo poco que les queda para seguir tupiendo a la gente, y ahora exactamente lo que tienen delante de sí es esta gran preocupación de la marcha del día 15.
Del 15 de noviembre.
Es lo que va a pasar. Ahora, eso realmente no tiene remedio. No tiene remedio porque...
Eso es como el tema musical. Esto
mira,
no tiene remedio.
Vamos a... aquí lo, seguramente muchos de ustedes recuerdan... escucha esta comparación que te voy a hacer aquí. En la Segunda Guerra Mundial, Exilda, cuando Japón agrede a Estados Unidos el día 7 de diciembre del año 41, eso nos arrastra cuando ataca a Pearl Harbor a la guerra. Cuando esa operación se produce, Japón en lo adelante, en el Pacífico, que fue una guerra que se disparó solito Estados Unidos, lo que hizo fue estar en expansión. Y en el año 42, la Marina Americana, que comienza a recuperarse, le hunde 2 portaaviones a Japón en la Segunda Guerra Mundial. Y eso tuvo como consecuencia que Yamamoto, que era un hombre inteligente, se dio cuenta que con esos 2 portaaviones perdidos, Japón tenía que regresar. En vez de seguirse expandiendo, tenía que regresar a la defensiva. Lo que pasó el día 11 de julio en Cuba es los 2 portaaviones hundidos.
Sí.
O sea, desde entonces hasta ahora, desde el día 11 hasta ahora, la dictadura lo que está es a la defensiva.
No, ya está,
la expansión
están
no está, están en la recogida.
No.
Por tanto,
están, viendo.
Están hablando, utilizando un término que a Demio Navas le encantaría, que un término ejercicio, está, la dictadura está en jaque.
Totalmente.
Y ahora tiene otro jaque. Y en uno de estos jaques termina en jaque mate. No, es sí, lo que va a pasar. Asociado a la crisis económica, y aquí un factor importante. Les ha hecho mucho daño, lamentablemente no queremos que sea eso, porque está el factor humano, pero el COVID-19 ha sido una cosa... Sí, en esta, sí, no sí. Se han dado cuenta,
la
en esta fórmula, la pandemia
muchísimo
ha sido un enemigo
país, sí.
Terrible de la dictadura.
Sí, porque ha sacado a la luz, aún más, lo ha sacado toda la falta, pero desde libertades políticas, sociales, económicas, esas personas que no tienen un plato para llevar
que,
a la mesa.
Claro.
Y todo esto viene y todo viene subiendo, subiendo, y cuando vienes a ver, la caldera ya no da más.
No da más.
Decir que el 15N sigue un libreto yanqui, decir que el 15 de noviembre una marcha cívica que ha sido acogida por muchísimos cubanos.
Los entiendo. Ellos tienen que poner el paraván.
Pero
sí, los entiendo en el sentido.
Ellos tienen que volver.
Tienen que poner el paraván, que eso no es interno. O sea,
no,
que no es de Cuba,
no,
que
no,
eso
no
es desde
Cuba.
Fuera, que Cuba sigue siendo
pero
acosada.
Pero es que sigue siendo el mismo discurso. No entiendo cómo todavía están anclados en el mismo discurso. Es una manera, yo sé, como que de defenderse ante la opinión pública, que ya está viendo con gran preocupación todo lo que está pasando en la isla. No sé qué pasó ayer, no sé qué pasaría ayer, pero sí vi que Omar López Montenegro, que bueno, trabajó mucho tiempo acá con nosotros, uh-huh. y bueno, siempre lo hemos tenido por acá por tempranito de mañana, escribió en su cuenta de Facebook que me da la ligera impresión que lo atacaron ayer también en la televisión nacional, porque él explica que sí, él siempre ha estado de acuerdo con la lucha no violenta. Lo tuvimos hace poco acá y Omar habló muy bien de todo esto. Así que ellos van buscando diferentes personas y buscando diferentes tipos para resaltar lo que no quieren ver. Ayer mismo un acto de estos de reafirmación revolucionaria, donde había niños, Pepe, ¿eh? Y cuando están gritando estas consignas, una persona que está ahí, debe ser uno de estos que fue lo que mandó a hacer este acto de reafirmación revolucionaria, ha cogido el micrófono, le ha quitado el micrófono al chico, al niño, y ha gritado esto: María Elvira y Marcos Rubio no pasarán. ¿Eh? Y yo digo, esto es el colmo ya, esto es el colmo de no pasarán, ¿eh? Porque estaban con aquello de cierre la muralla y toda esta cosa. El niño está hablando de esto y esta persona viene y le quita el micrófono, le arrebata el micrófono rápidamente y dice, María Elvira y Marcos Rubio no pasarán. Y yo digo, pero señora, ¿hasta dónde vamos a seguir con esta historia, con este show?
Detrás de la fachada.
No, ¿eh? Sube la cortina, baja la cortina, sube el telón, baja el telón, a ver qué
pasaremos
hay.
¿Pasaremos tú y yo?
Nosotros, no, niños, nosotros estamos en una lista y sin salvoconducto. Déjame aclarar.
Sin pasaporte.
Nosotros no tenemos pasaporte. Nos vamos ahora. ¿Con quién es el segmento de ciencia y tecnología? Con Danilo Fuentes Corte. ¿Qué nos cuentas hoy, Danilito?
Todavía no hay una respuesta concluyente frente a la pregunta de si existe la empatía en los animales. Cientos de testimonios, así como varios experimentos, parecen probar que esta capacidad está presente al menos en los mamíferos. Recordemos que la empatía es la capacidad para percibir, inferir y compartir los sentimientos y emociones del otro. Esto supone, a la vez, el reconocimiento de ese otro como un ser similar a uno, o sea, con un mundo subjetivo tan válido como el nuestro. Como se ve, se trata de una capacidad compleja. Por lo mismo, tradicionalmente se ha creído que no hay empatía en los animales, sino conductas basadas en el instinto de supervivencia individual y colectiva. Sin embargo, en años recientes se ha puesto en duda esta premisa. Quizás los animales diferentes al hombre tienen una conducta más sofisticada de lo que se creía. El psicólogo Russell Church se preguntó si había empatía en los animales hace mucho tiempo, allá por el año 1959. Para responder esta interrogante, llevó a cabo un estudio con animales muy inteligentes, las ratas. Ideó un complejo experimento que a la postre aportaría datos muy interesantes. Colocó un grupo de ratas en un espacio controlado. En un punto del lugar había una palanca. Si una rata la oprimía, salía comida por allí. Sin embargo, al mismo tiempo, la rata que estaba en el otro extremo recibía una descarga eléctrica. De este modo, los animales quedaban ante un dilema. Al satisfacer su propio deseo, les hacían daño a otros miembros de su especie. Tras entender el experimento, las ratas dejaron de oprimir la palanca. En otras palabras, renunciaron al alimento con tal de no generar la descarga eléctrica. Lo hacían incluso con ejemplares que no conocían. Ahora bien, ¿qué significaba esto? Las conclusiones no fueron precisas. No pudo establecerse si abandonaban la conducta por el miedo a que ellas mismas fueran objeto de esa descarga o por evitarle sufrimiento a otras. Un estudio publicado en la revista Science en el año 2011, dirigido por Inabel Ben-Ami Bartal, profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Chicago, parece probar que la empatía en los animales sí existe. Esta investigación también se hizo con ratas. Primero se puso una rata en una jaula estrecha, frente a lo cual, como es obvio, esta reaccionó con incomodidad y angustia. Luego se le sacó de allí y se le obligó a presenciar cómo otra rata era puesta en la misma condición. En este caso, la reacción fue similar. Había inquietud y angustia por el ejemplar que estaba encerrado. Lo mismo se hizo una y otra vez. Pronto, las ratas aprendieron a abrir la compuerta del contenedor. No se guardaron ese conocimiento para sí mismas, sino que, de ahí en adelante, ayudaron a sus compañeras a salir de la jaula. Es evidente que experimentaban la situación de angustia de las demás como si fuera propia. Cada vez cobra más fuerza la hipótesis de que sí existe la empatía entre los animales. De hecho, da la sensación de que se trata de una de las conductas más universales, al menos entre los mamíferos. El tema es aún objeto de investigación, pero todo apunta a que sí existe entre muchos animales, al menos de manera primitiva, la capacidad de ponerse en el lugar del otro.
Tempranito y de mañana. para informar y alegrar a la familia cubana.
Un tema súper interesante, Danilo, empatía.
Como lo que tenemos tú y yo aquí.
Pero fíjate la empatía entre animales. Mira por dónde comienza.
Somos
bueno,
animales.
Nosotros también somos animalitos. Un poquito más desarrollado, pero nos queda ese lado salvaje, ¿verdad, Pepe?
Sobre todo a ti.
Un saludo, señores. Miércoles, el ombliguito de la semana. Un saludo para mi querido Pedro Luis, que está escuchando desde El Vedado. Muchísimas gracias por estar en la sintonía. Pero el tema lo indica. 6:25 minutos de la mañana. Ahí hay uno que tiene muchísima empatía también. ¿Lazarito?
Este tema es un tema de buen tiempo, ¿eh?
Sí,
de bonita mañana. El tema musical, ¿eh?
Te lleva como una pradera.
Una brisa.
Sí, una brisa. Un picnic. Mira,
bueno.
Mira ya por dónde yo voy, ¿eh? Lázaro Domínguez, el caballero del tiempo. Muy buenos
días.
Bueno,
dice Danilo que no hay empatía entre los animales, pero entre nosotros sí.
Sí.
Pero algunos animales tienen empatía, porque cuando van en manadas.
Sí. Bueno, Exilda, qué lindo estar contigo con Pepe esta mañana de miércoles.
El ombliguito.
El ombliguito de la semana. Bueno, saludo para Pablo y para Danilo que están por ahí con la empatía. Y estoy buscando por aquí por la computadora a ver alguna florería ahí donde hay el crisantemo. Pero hasta
el
ahora
crisantemo de Kuala Lumpur.
El Valejo.
De Kuala Lumpur, oiga, eso suena como la India, por allá.
Él se va bien lejos.
Bueno, muchas cosas buenas para ustedes y tenemos que... Hay un profundo centro esta mañana de bajas presiones, pero extratropicales se ha estado desarrollando sobre las aguas del Atlántico, muy lejos de aquí del sur de la Florida y Cuba, pero hay que tenerlo en cuenta. Está a unos 100 kilómetros al sudeste de Cabo Cod, ahí en las costas de Massachusetts. Este centro de bajas presiones se desplazará al nordeste, cerca de las costas de la Nueva Inglaterra. Está provocando lluvias intensas sobre toda la región de esas, es decir, desde Nueva York, Maine, Massachusetts, lloviendo muy fuerte sobre el nordeste. Y debe inclinar, y entonces se está moviendo al nordeste, pero debe inclinar esta noche su rumbo al este, alejándose de las costas norteamericanas, desplazándose sobre aguas más calientes hacia la región central del Atlántico. Toqué el tema de este centro de bajas presiones frente a las costas de Massachusetts porque después lo voy a relacionar con un frente frío que sí tiene relación con nosotros. En Cuba, magníficas condiciones del tiempo, vientos en la altura del noroeste del oeste al noroeste, está arrastrando bastante masa seca sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, con condiciones de tiempo muy agradables. Tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos muy aislados, pero en las provincias orientales. Las mínimas esta madrugada han estado entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33, dejando algún 34 para las provincias orientales. Los vientos variables débiles. Bueno, habrá poco oleaje en los litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales, muy buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Exilda y Pepe, el estado del tiempo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Radio Martí.
cubriendo toda la isla
las 24 horas
por los 1180 AM,
por nuestras frecuencias de onda corta
y para todo el mundo por radiotelevisionmartí.com. También escúchanos por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Segunda media hora de tempranito y de mañana, son las 6:30 de la mañana. Uh-huh. Seguimos acá, Pepe Forte y una servidora, Ixilda Arjona.
Buenos
Pepe,
días.
¿Cómo tú estás?
Pues yo estoy muy bien, me encuentro perfectamente bien el día de hoy.
Pregúntame cómo estoy.
¿Qué, cómo estás?
Estoy muy bien. Ese es un tema musical, ¿no te acuerdas? Bueno, Pepe, ¿por dónde andas hoy? ¿Qué punto de la geografía cubana?
¿Tú sabes que hoy quisiera en este momento, que además la conocí y la pasé muy bien allí un par de veces que estuve allá, hoy quisiera, y la imagino ahora en mi mente aquí, hoy quisiera saludar a los amigos de Jibara. Ahí hizo a llegar Holguín, entonces después...
Fui muchas veces a Jibara.
Pues entonces entrar hacia
muy buenos
arriba,
amigos ahí.
Ahí tuviste ahí. Y entonces llegar ahí, había un restaurante que se llamaba Centro de Pesca, me comí unos ostiones. Fui a enfrente que con una embarcación que se llama Playa Blanca, todo eso ahí. Pero ¿tú sabes, Xilia, por qué razón?
Hace muchos años de eso.
Eso, ¿verdad? Fue como el 83, oh, después regresó el 87, oh, otra vez.
Los ahí. Tiempos han cambiado.
No, sí, muchas libras, además.
Te he dicho que ese es un tema.
Hace 30 años
ese libras, es un tema del cual no se habla en este programa, pero claro. Sí.
Jibara, pero ¿sabes por qué
la Villa Blanca?
¿Por qué
la
te
Villa
hablo?
Blanca.
¿Tú sabes por qué te hablo de Jibara? Porque ¿qué día soy? Me quería exilar.
Ay, no, yo vivo perdida. Ponme tú en perspectiva.
Hoy es 27 de octubre, es el día que Cristóbal Colón llegó a Cuba.
De verdad. Nos descubrió.
Estábamos ahí. Nos descubrió.
Bueno, se lo agradecemos al Cristóbal Colón.
Tú sabes que es muy importante porque es razón.
Pero lo vamos a dejar para más adelante. Esto es como el bocadillo, esto es el principio de la cena. Más adelante seguimos hablando de Cristóbal Colón, de Cuba, de Jibara, porque ahora nos vamos a las noticias con Ariane González.
Y el rapero Michael Castillo El Osorbo, uno de los coautores de la canción Patria y Vida, se declaró en huelga de hambre y sed este martes en la prisión Kilo 5 y medio de Pinar del Río. La información la proporcionó su amigo, el también rapero Eliezer Márquez Duani, conocido como El Funky.
Subimos por parte de sus compañeros ahí reclusos, que han llamado varios ayer en la tarde y hoy por la mañana, que lo trasladaron para otro destacamento porque Michael está en huelga de hambre y sed. Es lo que conocemos hasta ahora. Él no ha llamado, él es una persona que llama bastante seguido, es decir, todos los días a la mamá de la niña para saber cómo está la niña. Y desde ayer no ha llamado y mandó esta información con los demás presos que están con él. Conocemos su manera de pensar y su manera de actuar, y si hizo esto es que lo está haciendo de verdad. Michael no está pidiendo nada fuera de lo normal, él simplemente está pidiendo libertad.
A través de un audio publicado en las redes sociales días atrás, El Osorbo había denunciado la poca posibilidad que tiene de tener un juicio justo. Soy un preso político, sí. Soy un preso de conciencia, sí. Y estoy preso en Cuba por una canción que inspiró a un pueblo, recalcó el artista contestatario. Familiares de los detenidos durante las protestas del 11 de julio contra el gobierno afirman desde Cuba que los acusados son sometidos a procesos judiciales llenos de irregularidades. Tomás Cardoso recogió las denuncias.
Continúa la cacería judicial en contra de los manifestantes cubanos que participaron en las protestas populares ocurridas el 11 de julio. Ya el tribunal le entregó la petición fiscal al joven residente en Mantilla, Arroyo Naranjo, Juan Emilio Pérez Estrada, de 27 años de edad. Informa su esposa, Yaila Prieto La Rosa.
25 años dice que por el delito de sedición. Para mí es una total injusticia. Él simplemente actuó pacíficamente como todas las personas normales.
Roberto Ferrer Jenner participó en las protestas populares el 11J, fue detenido y está en el Combinado del Este, cuenta su esposa María Isidra Hernández García.
Bueno, mi esposo se encuentra en este momento en el Combinado y la fiscalía le pide 20 años. Delito de sedición. Está injustamente ahí, que él no hizo nada, que él no vio patrulla, que él no golpeó a ningún guardia, al contrario. Yo no lo he podido ver. Ese niño todos los días llora, que quiere ver a su papá.
En la prisión de Kilo 8, en Camagüey, está el joven Alexis Agüero Gómez, manifestante del 11J, en espera del juicio y está recibiendo muchos maltratos por las autoridades del penal. Informa Jordan Marrero Huerta, del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey.
Le piden una condena de 10 años de privación de libertad. El delito que le están poniendo es desorden público y atentado. Fue brutalmente golpeado el día 18 de octubre por los carceleros ordenada por el mayor Juan Miguel Duarte Sánchez, director de la mencionada prisión.
El joven de 19 años, Michael Gerardo Carey Abadín, residente en La Habana Vieja, está en espera de juicio en la prisión occidental de Guantánamo en La Lisa y aún no le ha llegado la petición fiscal. Informa el activista José Díaz Silva.
Lo acusaron de daño a la propiedad, un muchacho que nunca había estado en una estación de policía.
La activista Lisandra Góngora está en la prisión del Guatao y ahora enfrenta nuevas acusaciones después de casi 3 meses. Señala el padre de sus hijos, Ángel Delgado.
Al principio lo acusaron de sabotaje y desorden público. Ahora se la acusa de atentado mediante el oficial Pupo Guido Guiramanela.
Y ya este lunes, la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yolanda Carmenate Fernández, recibió su condena de 4 años y tendrá que cumplirlo en prisión domiciliaria.
No estoy de acuerdo ante el carácter injusto y criminal de la sentencia contra mi persona, porque soy inocente. Van a buscar la manera de provocar situaciones para encarcelarme.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El secretario del Estado Español para Iberoamérica, el Caribe, el español en el mundo, Juan Fernández Trigo, mostró en Roma su preocupación por la situación en Cuba, defendió el derecho a manifestarse y pidió libertad de quienes permanecen encarcelados desde julio en la isla caribeña. El secretario Fernández Trigo, quien fuera embajador de España en Cuba entre el 2018 y el 2020, dijo a la agencia de noticias EFE que le preocupa ciertamente que exista un anuncio de manifestaciones que se han solicitado al gobierno y que la reacción del gobierno cubano de momento no haya sido todo lo positiva que cabría esperar. El ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, señaló en el mes de julio que era importante el reconocimiento del derecho de manifestación y opinó que era importante que haya esa apertura, esa flexibilización por parte de las autoridades de Cuba. El guardacosta Margaret Norwell, de Estados Unidos, transfirió a 21 cubanos a las autoridades de las Bahamas el martes 26 de octubre. El domingo pasado, una embarcación de 20 pies con 16 personas a bordo fue localizada cerca de Anguilla Cay en las Bahamas y los migrantes fueron trasladados en buen estado de salud al cutter Margaret Norwell. Entre tanto, la Guardia Costera localizó otra embarcación de 16 pies con 5 personas a bordo a pocas millas al sur de Elbow Cay en las Bahamas y fueron llevadas a bordo del guardacostas Isaac Mayo, también en buen estado de salud. Por su parte, el suboficial de tercera clase Patrick Nolan del sector de Cayo Hueso dijo que las tripulaciones de la Guardia Costera patrullan el estrecho de la Florida, el pasaje de Barlovento y el pasaje de la Mona para salvar vidas al sacar a los migrantes de entornos inseguros y disuadir a los migrantes ilegales de actividades peligrosas. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 210 cubanos en comparación con 838 migrantes cubanos en el año fiscal 2021, que concluyó el 30 del pasado mes de septiembre. En Ecuador, el movimiento indígena cerró algunas vías el martes y preparaba marchas en protesta contra la política económica del gobierno y en abierto desafío al estado de excepción que rige en el país por la violencia del narcotráfico. El informe lo tiene la agencia AFP.
Cortes de rutas en Ecuador contra la política económica del gobierno. En Sumbawa, en el centro andino, manifestantes cerraron el acceso a la localidad con piedras y neumáticos.
Esta decisión hemos tomado colectivamente frente a las nuevas medidas económicas que cada vez nos tiene ya dominados a nuestras poblaciones, a nuestros transportistas y a nuestras comunidades.
Dijo que va a saber subir sueldo para los docentes. Algunos docentes trabajamos, viajamos 7-8 kilómetros y ganamos una miseria. Ese no es justo.
Los cierres de vías afectan a 5 de las 24 provincias, entre ellas la de Pichincha, cuya capital es Quito. Los indígenas, que participaron en el derrocamiento de 3 presidentes entre 1997 y 2005, exigen al gobierno que congele los precios del diésel y la gasolina corriente. Ecuador está lastrado por la depresión económica que trajo la pandemia. El 47% de la población está en la pobreza o la miseria y hay un 28% de subempleo y desempleo.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:40 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este segmento informativo. Cuéntame, Pepe, cuéntame algo.
Bueno, pues te cuento, si te parece que sigamos pues paseando la efeméride de hoy, que es tremenda, ¿sí? Que es la historia del descubrimiento de Cuba, que tú sabes que es interesante, Exilda. Lo que señala la historia es que Colón descubre el continente cuando llega a San Salvador extraviado. Estaba desesperado ya, uh-huh. La promesa que iba a haber tierra del otro lado, lo que sea. Y bueno, y puntualmente, físicamente, el descubrimiento es ahí, pero francamente, de verdad. Y eso sé que me pasa con amigos incluso del, y esta emisora sale por onda corta para el resto del continente. Y amigos del resto del continente dicen, ah, pero caramba, ustedes los cubanos que siempre, que, ¿sabes? Tienen el sándwich cubano, el papalote cubano, el termómetro cubano.
Así somos, así entonces, somos.
El café con leche.
Ellos, no, ellos nos el entienden, cubano, ellos nos van entendiendo poco a poco.
Pero cuando uno dice que el descubrimiento de América se produce en Cuba, y es de alguna manera real en el sentido que Colón, cuando llega a San Salvador, que por cierto lo he visto, es un islote pequeño, que además ralo, bajito, con muy poquitas plantitas, tú te das cuenta que eso no es lo que... Él buscaba tierra firme.
Él no estaba buscando eso.
Él quería tierra firme, él sabía que... Okay, ¿qué es lo que hace?
Hubiera buscando tierra firme y estaba buscando también a ver si habían habitantes en esas tierras.
Bueno, pues no encontró allí población.
Hay de todo,
Si hubiera seguido un rumbo hacia el oeste, hubiese llegado aquí a Miami. Florida, quiero decir, ¿no? Y habría fundado
hasta... ¿Y hubiese llegado al Versalles? No,
a Versalles, eso era comiendo croqueticas de Versalles, entonces hubiera
el
pasado.
El cafecito.
Pero ¿qué es lo que hace? Se va rumbo sur y ahí es que llega, no llega exactamente a Jibara, pero llega a la cercanía, llega a Bariay.
A Bariay.
¿Y qué es lo que pasa? Imagínate, Exilda, tú vienes y de pronto te encuentras con lo que él le puso, las Lucayas, que son Bahamas, que son, uh-huh, son islas chiquitas. Y de pronto tú llegas ahí. Por eso que dice, esta es la isla más hermosa que los hermanos han visto. Llegas a la costa norte que tú conoces allí. Se
una
da cuenta,
belleza.
Ya esto, claro, tú ves el mapa, tú ves que Cuba es chiquitita, pero cuando tú llegas, uh-huh, ahí, tú ves que entonces ahí llega Oriente. Si hubiera llegado más al occidente, ahí hay vegetación,
fíjate,
ahí hay montañas.
Llegó a Oriente.
A Oriente Caliente. Y
hay
llega
que
allí,
recordar siempre eso.
Coge y llega allí, y ¿qué es lo que hace? Sigue remontando hacia el norte, llega, uh-huh, casi a las callerías, uh-huh, de lo que es hoy día Cayo Coco, eso ahí, uh-huh, y ve que eso sigue, él no tiene GPS en ese momento, no tiene navegador, que... uh-huh, sigue. Regresa, entonces regresa otra vez, llega al punto donde llegó y sigue otra vez remontando al este, llega pues exactamente a Maicí. Cuando llega a Maicí, lo que hace es que enruta y ahí se encuentra con la Sierra Maestra, y cuando tú miras para allá tú dices, no, yo he llegado. Entonces por eso es que él regresa. Entonces cuando él regresa con la idea que él descubrió, bueno, lo que después se llamó América,
lo que llamó América.
Entonces él estaba convencido que Cuba era tierra firme. O sea, por tanto, de alguna manera, sí hay que admitir,
claro,
que descubre América en Cuba.
Eso es historia,
porque
eso
si
está
él,
ahí.
Si él hubiese tenido la sensación cuando choca con Cuba, la que tiene en San Salvador, habría seguido buscando lo que quería y quizá había llegado a lo que digo Panamá, que
claro,
sea el continente.
Pero bueno, pero llegó a Cuba
entonces,
y
por tanto,
vio lo que vio. Y
entonces, es un orgullo el descubrir, se descubrió América, mira, en Cuba.
Nos descubrió.
Claro,
Colón.
Tú sabes que ahora está toda esta agonía tremenda.
No, yo no quiero hablar de esa agonía porque ya hicimos un programa sobre eso y no quiero hablar de...
No se puede reinventar
la historia. No, pero mira que hay personas que se empeñan. empeñan en reinventar la historia a su manera.
Hay una historia triste, no
y
se
a
va
su
a negar.
Conveniencia. ¿Eh? Sí, esa historia triste también es una conquista, fue una conquista. Las conquistas llevan todo esto, llevan armas, llevan sangre, llevan destrucción.
Claro.
Eso
claro.
Lo lleva a la conquista.
Pero es una figura histórica, sin
pero
duda.
Pero eso está ahí, la historia está ahí, señor.
Además, no se puede, como digo, yo suelo decir esto, tú no puedes caminar episodios pasados de la historia con calzado del presente.
No, es lo mismo.
¿Cómo nos juzgarán a nosotros los errores que cometemos hoy día dentro de 500 años?
Bueno,
imagínate.
Que no nos juzguen, Pepe. No le vamos a dar tiempo a eso.
Todavía hacemos cada cosa. Pero bueno, esa es una de las efemérides que tenemos
¿qué más
hoy.
Tiene?
Y bueno, más adelante, simplemente para pasearla aquí, para calentar. Señores, hoy fue el día que comenzó la zafra a los 10 millones. Que para mí, la zafra de los 10 millones, la parte importante es cómo termina, no cómo comenzó, ¿no? Así que eso vamos a comentar más adelante.
Tú sabes que yo soy del 70, ¿no?
Tú eres del 70.
Ahí se los dejo.
Las exildas van.
Sí, las exildas fueron.
Las exildas van.
La zafra del 70, señores. Mira, una efeméride que me gustaría hablar hoy contigo y con los oyentes es que hoy es el Día Mundial de la Terapia Ocupacional. Esto se ve a nivel internacional y se quiere visibilizar la labor y el desarrollo que tiene esta profesión. ¿Por qué quiero hablar de la terapia ocupacional? Me parece que con todo esto de la pandemia, la terapia ocupacional ha tenido un lugar primordial en muchas personas. El lema para este 2021 es "Sé parte, sé tú".
Qué bien.
Ese es el lema. Y lo que quiere promover es el poder de la diversidad y la inclusión, y dice así, para hacer un mundo mejor. En el mundo hispano se conoce como Federación Mundial de Terapia Ocupacional y comenzó a funcionar esta institución desde el año 1951, muy vinculada a la Organización Mundial de la Salud. Bueno, ¿qué es la terapia ocupacional? La terapia ocupacional es una ciencia sociosanitaria, así se le conoce.
Complicado eso.
Muy sí, complicada, ¿no? Tiene que ver con actividades terapéuticas.
Te pusiste doctoral y académica.
Viste, yo a veces hago así bajo mi título. Se compone de una serie de técnicas, métodos y actividades destinadas a mejorar la vida de esas personas que han sufrido algún daño cerebral o que tienen alguna dificultad para hacer cualquier actividad cotidiana. Eso es lo que es la terapia ocupacional. En medio de la pandemia, muchas personas con dificultades motoras, con dificultades del habla, con dificultades de todo tipo para insertarse en la sociedad, esto se les acrecentó mucho, Pepe.
Claro, claro. El aislamiento.
El aislamiento. No poder estar muy cerca de sus familiares, no poder estar cerca y no poder convivir.
No, hubo actividades que recesaron. Por ejemplo, quien trabajaba en un restaurante no pudo trabajar más.
No pudo, ¿eh?
Por ejemplo, tan simple como ese.
Claro, pero estas personas que necesitan un cuidado especial, que necesitan un cuidado muy muy cercano de estas personas, pues se les hizo un poquito más difícil en medio de la pandemia. Entonces hoy quieren recordar la importancia de la terapia ocupacional, de las personas que se dedican a esto, ayudar al resto de los humanos que tienen dificultades para incorporarse a la sociedad, ya sea porque hayan tenido algún problema cerebral, porque hayan tenido alguna dificultad motora. Pero lo importante es esto, seguir dando cariño a estas personas, seguir intentando pues ponerlas a nivel
de la sociedad.
Sí, y que estén activas.
El ocio es terrible.
Es
terrible.
Pero es que estos dos años, 2020, 2021, nos hicieron un cambio total en la vida.
Fue
muy repentino. Todo el mundo estaba esperando, yo siempre lo digo, esperando que llegara el 2021. Y el 2021...
Vamos a ser optimistas, porque estamos mejor.
Vamos a pensar que el 2022... Mira, yo, Alfredo le dije que sembrara su arbolito desde enero.
Qué bonito,
ya debe haber crecido mucho.
Claro que sí.
¿A ti no te dio por sembrar un arbolito de Navidad?
No, porque yo soy de Navidad.
Pero ya está ahí tocando las puertas. El día Alfa ha crecido muchísimo, muchísimo. Este segmento siempre se lo dedicamos a un amigo muy querido, a este cubano de Finlandia. A él le gusta mucho todos los temas que tienen que ver con la salud. La doctora Maritza Fuentes, tu salud en tus manos.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Este espacio es para usted y se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Hoy vamos a hablar acerca de un tema el cual los diabéticos deben estar muy pendientes para prevenir consecuencias fatales. Y me refiero al examen que todo diabético debe realizarse cada 6 meses en sus pies, examen del pie del diabético, así se llama. Y esto debe ser parte de la preocupación que usted debe tener para hablarlo con su doctor. Recuerde que la salud suya está en sus manos y no en las manos del personal de salud ni de los médicos. Usted es el que debe preocuparse por eso. Los pacientes diabéticos comienzan a tener problemas en la circulación sanguínea en los miembros inferiores, o sea, en la parte de las piernas y los pies. Y algunas ocasiones cuando se presenta, por ejemplo, un callito, una ampolla, no se dan cuenta porque la sensibilidad ha cambiado porque también está afectada la circulación. Si usted comienza a notar, por ejemplo, hormigueo, falta de sensación en los miembros inferiores, hinchazón, calor, dificultad para caminar, pues sencillamente debe acudir a su médico de forma inmediata para que le realice ese examen del pie diabético, porque las consecuencias podrían ser fatales. Los diabéticos también padecen de una condición que se llama neuropatía diabética, y esto es importante que lo tenga en cuenta, que se puede prevenir sencillamente realizando este tipo de examen en los pies. Muchas veces yo sé que los pacientes diabéticos conocen la palabra gangrena. No hay que llegar a este punto si realmente usted realiza la prevención necesaria con la información que usted requiere. Obviamente, cuando usted note que sus pies ya no tiene la sensación de antes, que comienza a faltar esa energía que tenía, que quizás se siente cansado con frecuencia, que no funciona como era costumbre en usted, pues esa es una razón para que usted sea una alarma para que visite a su médico. Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:51 minutos de la mañana. Gracias a la doctora Marixa Fuentes por este segmento Tu Salud en Tus Manos. Pepe, ¿de pues qué me ibas a hablar ahora?
Hoy te voy a hablar que hoy tenemos una efeméride súper importante, señores. A los 71 años, en el día del año 2013, muere Lou Reed, uno de mis grandes ídolos del mundo del rock and roll, pionero del rock alternativo. Tuvo, pues, The Velvet Underground en los años 60. Luego, después, fue mucho más importante en su carrera como solitario. Y, lamentablemente, parece que por cierto consumo de ciertas sustancias, terminó padeciendo una cirrosis hepática que se lo llevó al otro mundo. Había estado casado con Lori Anderson, que también es una figura importante del mundo artístico, y llegó a tener grandes éxitos. Sobre todo, hay una canción importante que se llama Take a Walk on the Wild Side, que es, ahí está.
But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-
gemela. En cuanto a música, yo solamente lo miro así.
¿Por qué te has buscado esa alma gemela?
Porque la encontré. Entonces yo nada más lo miro y no tengo ni que decir las canciones. Él con la mirada. Él sabe que esta canción había que ponerla.
Él sabe.
Porque
él
esta
sabe.
Es la canción más importante.
Él sabe eso mucho. Claro, él sabe mucho.
Para algo es.
Sí.
Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where.
Del mundo de la música al mundo de los deportes con Edemio Navas. Muy buenos días y bienvenido a Tempranito de Mañana, Edemio.
Buenos días, muchas gracias a ambos y un saludo para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Finalmente comenzó la esperada Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol con victoria, el primer éxito para el equipo de los Bravos de Atlanta anoche en Houston. Y aquí el pelotero de La Habana, el cubano Jorge Soler, se convirtió, y escuchen esto, en el primer bateador designado en toda la historia en series mundiales en conectar un jonrón en la primera aparición en turnos oficiales en una serie mundial. El muchacho cubano de los Bravos de Atlanta se enfrentó al pitcher Framber Valdez, quien tenía una recta de entre 93 y 96 millas por hora, al que le conectó un gran jonrón para poner al equipo de Atlanta en esa primera entrada delante del marcador en el denominado Clásico de Otoño. Soler es el bateador designado por parte de la novena de los Bravos, es el hombre proa, y al abrir la Serie Mundial logró este jonrón en el equipo donde juega la Liga Americana, los Astros de Houston. Antes que Soler, otros cuatro bateadores habían dado jonrones en su primer turno al bate, aunque estos habían sido en la parte baja del inning. Soler es uno de los 20 jugadores latinos que están en los rosters de ambos equipos en el Clásico de Octubre. Y en Atlanta está Guillermo Heredia, el matancero, y el habanero Jorge Soler. Y en los Astros aparecen tres cubanos y un cubano-americano que no está en el roster oficial de la Serie Mundial debido a que se encuentra lesionado. Lance McCullers, el pitcher tampeño, quien comenzó su carrera al lado del desaparecido pitcher cubano Joseito Fernández y con el maestro, el profesor Orlando Chinea. En Houston están el espirituano Yeli Gurriel, el villaclareño Alexis Díaz y un tunero que hizo historia en la serie contra el equipo del Boston discutiendo el título de la Liga Americana, el gigante Jordan Álvarez, el designado y cuarto bate del equipo de los Astros. Anoche Jordan Álvarez fue novato del año hace un par de temporadas, se fue de 3-1 con un triple, una anotada y un boleto. En tanto, el espirituano Yuli Gurriel se fue de 4-2 y también sobresalió por el equipo de los Astros de Houston Kyle Tucker de 4-2. Por Atlanta, el boricua Rosario muy bien de 5-2, Jorge Soler, el cubano hombre proa, un sencillo, un jonrón, impulsó dos de las seis carreras en la victoria de Atlanta 6-2 ante el equipo de los Astros de Houston. La actuación de Framber Valdez fue pésima, 2 entradas, 8 hits, 5 carreras limpias. En cuanto a Charlie Morton, salió del juego en la parte inicial de la tercera entrada por una lesión. Charlie Morton, de este equipo de los Bravos, abandonó el primer juego de la Serie Mundial debido a que resultó positivo en una fractura del peroné derecho. Tras someterse anoche a rayos X, el equipo informó después que el pitcher norteamericano sufrió fractura de peroné derecho, que no lanzará más en la Serie Mundial y que se espera estar listo para volver a lanzar en los entrenamientos de primavera. Así que una sensible pérdida para el picheo y en general para el equipo de los Bravos de Atlanta. Morton se sometió a radiografías anoche y revelaron una fractura de peroné derecho. Así que muy lamentable la situación para el equipo de Houston. Charlie Morton, quien no permitió ninguna carrera, fue golpeado en el tobillo por un rolling del primera base de Houston, el espirituano Yuli Gurriel, comenzando el cierre del segundo episodio. El derecho se mantuvo en el juego, pero en la tercera entrada tuvo que abandonar el partido debido al dolor y la hinchazón. Así que sensible baja, reitero, para este pitcher. En cuanto a la NBA, señores, la Liga Profesional de Baloncesto aquí en Estados Unidos, anoche Golden State volvió a ganar. Tiene 4-0. Stephen Curry brilló de nuevo con 23 puntos. Golden State le ganó a Oklahoma City por diferencia de solamente 6 puntos, o sea, 8 puntos, 106-98. Nueva York dispuso al Philadelphia 112-99. Dallas le ganó al Houston 116-106. Luka Doncic terminó con 26 cartones por el equipo de Dallas. El equipo de los Lakers de Los Ángeles dispuso de San Antonio en un gran partido en tiempo extra, 125-121. Y la voz cantante por los Lakers la llevó Anthony Davis, quien terminó con 35 cartones. Y Utah finalmente derrotó al Denver 122-110. Recuerden, hoy miércoles, segundo juego de la Serie Mundial con transmisión de Radio Martí a partir de las 8 de la noche. Buenos días.
ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7 de la mañana, Pepe.
Buenos días
a todos los que están en la sintonía. Tercera media hora de Tempranito y de Mañana. Aquí seguimos con ustedes, no nos hemos ido, no nos vamos ahí todavía. Quedan muchísimos temas de interés para todos. Siempre les recuerdo que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. También que nos pueden escuchar por radiotelevisionmartí.com. Esa es la página. Y también estamos en Facebook. Estamos donde quiera. Así que si no nos escucha bien, pues como dice Jacomino, dele la vuelta al cero. Un saludo para Segismundo, que sé que está ahí desde bien temprano escuchándonos. Un saludo para el azucarero. Es que después no quiero que me regañen. Un saludo para Ángel. Un saludo para el cubano de Finlandia.
El cubano de Finlandia.
Para Yaquisito, cubano de Finlandia. No has escrito hoy. Estoy esperando tus ocurrencias. Gracias a todos ustedes que están ahí en la sintonía. Pepe, muchísimas cosas hoy para los oyentes, tenemos muchísimos temas. Más adelante vamos a estar hablando de todo esto que tiene que ver con lo que salió en el periódico oficialista Granma, criticando y atacando al tema musical Patria y Vida. Les tengo un dato, también hace unos días cuando usted buscaba en Google Patria y Vida, no aparecía como nominado a los premios premios Latin Grammy. Así que de esto vamos a hablar más adelante, pero Pepe todavía le tiene cositas culturales, música y muchísimo más en Tempranito. Ahora nos vamos a las noticias con Ariane González.
Así es, Exilda, gracias. Crece el apoyo a miembros de la plataforma Archipiélago y a la Marcha Cívica por el Cambio en Cuba, programada para el 15 de noviembre. José Luis Ramos tiene esta información.
Zaily González Velázquez, una de las promotoras de la Marcha Cívica, convocada por la plataforma Archipiélago el próximo 15 de noviembre, dijo que cada vez más personas apoyan los reclamos de libertad y democracia para Cuba.
Yo creo que cada vez más personas son conscientes acá dentro de Cuba de que aquí hay una dictadura, de que por años, o sea, por muchos años no lo habíamos sentido como tal, tal vez porque precisamente este carácter dictatorial del gobierno cubano no nos tocaba directamente a todos, pero al ellos estar ampliando el radio de represión, el radio de espiamiento, a cualquiera le puede tocar, es imposible vivir. Y en ese sentido cada vez hay más personas decididas a luchar contra eso.
El grupo 27N, compuesto por artistas, periodistas, intelectuales, escritores, se solidarizó con los miembros de Archipiélago y anunció que se unirá a la marcha por el derecho a tener derechos, según expresa un comunicado. No marcharemos a favor de una ideología, marcharemos contra el autoritarismo, contra la violencia, contra la intolerancia, la discriminación y criminalización del pensamiento, agrega el mensaje. Muchos cubanos han perdido el miedo, comentó el ingeniero David Martínez Espinosa, integrante de Archipiélago.
Como miembro del Archipiélago en Cienfuegos, no puedo dejar de expresar mi más sincero agradecimiento y encomio a este valiente y talentoso grupo de intelectuales y artistas que se unirán a nosotros el 15N para manifestarnos contra la violencia, contra el irrespeto a los derechos humanos y para defender la liberación de los más de 500 presos políticos que actualmente hay en las cárceles cubanas. Esta lucha no es por una ideología particular, sino, como bien expresa el comunicado del 27N, contra el autoritarismo, la violencia y la intolerancia.
Según Sailim, a pesar del miedo que están generando con el hostigamiento, acoso, represión, la sociedad civil independiente se identifica con la marcha del 15N.
Nosotros vamos a ganar, Archipiélago va a ganar este movimiento, tal vez no Archipiélago, pero este movimiento, por no decirle un solo nombre, es todo un movimiento de personas que quieren cambios, vamos a ganar, y vamos a ganar en muy poco tiempo, yo lo veo ahí.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El sacerdote cubano Alberto Reyes advirtió que con la creación de las denominadas Brigadas de Respuesta Rápida, turbas de paramilitares organizadas por el régimen cubano para agredir físicamente a los ciudadanos que protestan, se cruzó un límite que nunca debió ser cruzado. A propósito del nuevo llamado de Miguel Díaz-Canel a sus adeptos a cerrar filas y enfrentar cualquier manifestación contra el régimen en referencia a la marcha cívica contra el cambio convocada para el 15 de noviembre, el párroco de la arquidiócesis de Camagüey compartió una reflexión en su muro de Facebook. Reyes recordó que las políticas de exclusión de los cubanos que no comparten los preceptos del régimen dieron lugar a la idea diabólica de las llamadas Brigadas de Respuesta Rápida, con la mítica y falsa propaganda del pueblo enardecido que defiende su revolución. Hoy, cuando mucha gente nacida en esta tierra y parte de este pueblo alza la voz para pedir cambios a través del diálogo y del entendimiento pacífico, se vuelve a acudir a lo peor del ser humano, la violencia contra su propio hermano, señaló el sacerdote. Y la Fiscalía Municipal de Quibicán, en Mayabeque, pidió 15 años de privación de libertad para María Cristina Garrido y 10 años para Angélica Garrido, dos hermanas que se manifestaron el 11 de julio. El esposo de María Cristina, Michael Valladares, hizo la denuncia.
La Fiscalía de aquí del pueblo de Quibicán nos está pidiendo 15 años a María Cristina Garrido Rodríguez, mi esposa, y 10 años a Angélica Garrido Rodríguez, que es la hermana María Cristina, mi cuñada. Por atentado, desacato, desobediencia, desorden público y por organizadora de la manifestación aquí en Quibicán. María Cristina era la única mujer que levantaba su voz aquí. Quibicán era un pueblo que no se manifestaba, no hacía nada. Entonces era la única que levantaba. Y María Cristina en la manifestación, mucha gente estaba ahí del partido, de la federación, y todos estaban observando. Ella se paraba arriba de una piedra, empezaba a hablar con el pueblo, le transmitía al pueblo cosas de derecho que el pueblo no tenía conocimiento. Cuando ella hablaba, el pueblo la aplaudía.
Las Garrido, detenidas con violencia el 12 de julio, están en prisión preventiva en el Centro Penitenciario Mujeres de Occidente de La Habana. El Centro de Información Legal Cubalex, que ha documentado los detenidos durante las protestas, alertó recientemente sobre las personas en mayor situación de vulnerabilidad con los jóvenes y las mujeres, cuyas condenas o peticiones fiscales son desproporcionadas para provocar un efecto ejemplarizante y, en especial, contra los miembros de los grupos de la sociedad civil críticos al gobierno. En otra información, el gobierno de Estados Unidos analiza una gama completa de herramientas económicas a su disposición para responder a la toma del poder por los militares en Sudán. Así lo dijo este martes el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, dijo que Estados Unidos ha estado en estrecho contacto con los líderes de la región tras la toma de poder en Sudán. Él dice que han estado en estrecho contacto con los líderes regionales, incluso en el Golfo, para asegurarse de que están coordinando estrechamente y enviando un mensaje claro a los militares en Sudán de que ante todo deben poner fin a cualquier violencia contra civiles inocentes, que deben liberar a los que han sido detenidos y deben volver al camino de la democracia. El ejército de Sudán disolvió un gobierno de poder compartido y depuso al primer ministro civil el lunes. El Departamento de Estado respondió suspendiendo $700 millones en ayuda estadounidense diseñada para apoyar la transición democrática de Sudán. Junto con los gobiernos de Gran Bretaña y Noruega, Estados Unidos condenó la toma militar. Los países dijeron estar profundamente preocupados por la situación y pidieron a las fuerzas de seguridad que liberen a los detenidos ilegalmente. El principal general de Sudán defendió la toma de poder por parte del ejército, diciendo que había derrocado al gobierno para evitar una guerra civil, mientras que los manifestantes regresaron a las calles el martes para protestar contra la toma de poder después de un día de enfrentamientos mortales. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y Nicaragua empezó a aplicar las vacunas cubanas Soberana 2 y Abdala a niños entre 2 y 17 años, mientras que los jóvenes entre 18 y 29 años comenzaron a ser inmunizados con la vacuna rusa Sputnik Light. Donaldo Hernández informa desde Managua.
Auralila y sus dos niñas llegaron muy temprano al Centro de Salud Pedro Altamirano, ubicado en el centro de Managua. Sus hijas recibirán la primera dosis de la vacuna cubana Abdalá.
Es la primera vez que se va a suministrar. Yo se la vengo a poner porque quiero que estén bien ellas. Entonces yo vengo a inmunizar a mis dos hijas. Por eso.
Nicaragua tiene previsto vacunar a más de 2 millones de niños entre 2 y 17 años con las dosis cubanas Soberana 2 y Abdalá. Este lunes también empezaron a ser inyectadas personas entre 18 y 29 años con la vacuna rusa Sputnik Light de dosis única. La meta es inmunizar en este grupo a más de 3 millones de personas. Algunos médicos independientes critican que las vacunas cubanas y rusas no han sido autorizadas por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, algunos ciudadanos defienden su uso.
O sea, la gente se pone a pelear que la vacuna aquí, que la vacuna allá. Si esa es la que ponen, el gobierno pone esta, está bien, bien. Hay que, igual estamos jóvenes, creo que igual la responsabilidad de nosotros que vacunarnos.
A pesar de los esfuerzos de las autoridades gubernamentales, Nicaragua sigue siendo el país de Centroamérica con el porcentaje más bajo de ciudadanos vacunados. Según la Universidad de Oxford, solo el 5% de la población nicaragüense está plenamente vacunada contra el COVID-19. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.
Reina Isabel II, de 95 años de edad, renunció a participar en la conferencia de la ONU sobre el clima COP26 tras serle aconsejado descanso. Así lo anunció el martes el Palacio de Buckingham. El informe lo tiene la agencia AFP.
La reina Isabel II no participará el lunes de la conferencia de la ONU sobre el clima en Glasgow porque se le aconsejó descanso. El anuncio del Palacio de Buckingham tiene lugar menos de una semana después de que la monarca de 95 años pasara una noche en el hospital. La Casa Real informó que, muy a su pesar, Isabel decidió no viajar a Escocia, pero enviará un mensaje grabado en video. La semana pasada, la reina también se vio obligada a renunciar a una visita a Irlanda del Norte por consejo de sus médicos, que le pedían que descansara. Pasó la noche del miércoles en el hospital, después de someterse a exámenes calificados por el Palacio de preliminares, lo que generó interrogantes sobre el estado de salud de la monarca. De vuelta en el castillo de Windsor, al oeste de Londres, el martes la reina reanudó sus actividades oficiales, concediendo videoaudiencias a nuevos embajadores en el Reino Unido.
Hasta aquí las noticias. Sigan en sintonía con Tempranito de Mañana.
Tempranito. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:12 de la mañana. Muchas gracias, Ariane González, por este boletín informativo. Entre los anuncios que hice cuando comenzamos esta media hora estaba este que tiene que ver con el tema, este tema que se ha convertido en un himno de los cubanos.
Lo es.
Y que tan tanta picazón ha dado del lado allá.
¿Le ha hecho mucho daño, Childa?
Le ha hecho muchísimo daño. Bueno, todo tiene que ver con esta nota que publicó el diario oficial Instagrama. Cuando Viñoly me dio este papel por la mañana, yo le dije, recuerda que ellos son expertos en este tipo de temas de mentir. Bueno, la investigación Pandora Papers no revela que el director de los premios Latin Grammy haya recibido pagos de Atlas Network para favorecer a la canción Patria y Vida para incluirla en la lista de los nominados. Está nominada Patria y Vida a Mejor Canción. ¿De dónde viene toda esta historia, Pepe y los oyentes? El pasado 18 de octubre, la página mexicana Bendito Coraje, me encanta ese nombre, Bendito Coraje, publicó una nota. Una nota sin firma. ¿Quién la escribió? No sabemos. Una nota sin firma en la que aseguraban que Gabriel Abaroa, exdirector de los Latin Grammy, había recibido $1,000,000 para favorecer a la... $1,000,000 para favorecer a la canción Patria y Vida, que, bueno, ustedes saben, Patria y Vida ha dado un vuelco en el corazón de todos los cubanos y de los que no son cubanos y sienten el dolor de Cuba. Un día después, Granma, el oficial Instagram, pues se hace eco de este artículo que apareció en la página mexicana Bendito Coraje. Y bueno, ahí comenzó toda la historia hasta que ahora, bueno, salió a la luz que no, señores, no se ha pagado nada. El tema está ahí por la calidad que tiene, por la calidad humana y artística que tiene el tema. Y ahí está, que también fue polémica con J Balvin, que dijo que, ustedes saben, empezaron con esto de que si realmente Patria y Vida tenía que estar nominada, y sí, me parece que es una nominación merecida.
Genuina por el hecho de que ha tenido, por un caso, por el caso favor. Reciente, hace un tiempo, pero reciente, de Despacito. Hoy día, lo que estábamos hablando el otro día, de las plataformas sociales. Hoy día YouTube, en cuanto aparecen las visualizaciones en el mundo de la música, el universo de la música comienza a mirarlo y por supuesto que termina una nominación, porque además esa es la manera que ellos, por supuesto, pero, bueno, lo que están diciendo que hay aquí un caso de corrupción.
Por favor,
tratando de colocar un caso de payola, pero no es cierto, no existe.
Esto nunca existió, no aparece esto por ningún lugar. Ya les dije, un artículo sin firma, y Patria y Vida sigue siendo ese himno de los cubanos. Así que, por favor,
no, lo que dice, lo que comenta Viñoles, las fechas no coinciden.
No coinciden. No hacen silueta para nada. Así que ya saben, vamos a estar muy atentos a esta ceremonia de los Latin Grammy, cruzando los dedos.
Los que sí iban a hacer toda, la presión, como le hicieron anteriormente.
Claro.
Anteriormente hay que recordar, Exilda, que los músicos cubanos, que ahora incluso están detrás de los Grammys, e incluso en el mundo del cine, detrás de los Oscars, recordemos aquello de Fresa y Chocolate, todo aquello. Yo vengo a la época que qué cuento le van a hacer a uno, y de ahí viene Viñoly, y vienes tú también, en que todo eso lo despreciaban.
Pero
en
claro,
Cuba no se transmitía Grammy, nada. Ni se transmitía Oscar, ni siquiera, no se transmite, pero se publica, no se publica nada. Y de pronto, estos músicos cubanos todos comienzan a querer tener en su casa, en su estante, tener el gramofonito que le dieron el premio Grammy,
claro.
Eso les conviene. ¿Qué es lo que pasa? Esto sería justamente una certificación tremenda de que esta canción interpreta lo que está pasando en este momento en Cuba.
Que es un sentimiento unido de todos los cubanos, señores. Así que crucemos los dedos, como dije anteriormente.
Pero van a hacer toda la presión del mundo. Ellos sí van a hacer presión.
Sí, ellos van a seguir degradando a las personas que están en esta canción. Michael Osorbo ahora mismo, según estuve leyendo, es posiblemente en huelga de hambre. Luis Manuel Otero Alcántara también detenido. En fin, señores, dos personas que participan en este tema musical y el régimen los tiene todavía secuestrados.
Lo penoso de esto, Exilda, como acaba de pasar en este momento ahora, haciendo una conexión con lo que acaba de pasar en el Vaticano, que justamente muchas veces porque hay presión, porque funcionan como unos mafiosos, intimidan a la gente. Ellos funcionan a través del sistema, como pasó exactamente en la película Godfather, con el que te cortan la cabeza del caballo y te levantas y tienes la cabeza del caballo entre las sábanas. Ellos presionan. Y aparte, si no presionan, que lo hacen, del otro lado empiezan las consideraciones. Mira, vamos a no meternos en esto. Vamos a darle un premio porque nos complicamos. Y entonces terminan ganando ellos.
Bueno, pero, hay que ponerse los pantalones. Pero mira, estos premios son en el mundo libre, donde ellos no tienen ninguna moral para hablar de esto. Seguimos acá, Pepe, 7:18 y después de haber comentado acerca de este tema tan interesante, seguimos ahora en deportes con los grandes de este miércoles, que el invitado de nuestro colega Edemio Navas es Raico Santana Martínez, pugil pinareño de peso supermediano que fue campeón juvenil en Cuba y después de irse de la isla ganó peleas en Rusia y Estonia como profesional en el año 2018. Ahora vive en México y ha ganado sus primeros 5 combates en ese país. Así que escuchemos esta conversación de Edemio Navas con Raico Santana Martínez.
Bueno, Raico, tu pelea contra Isaac Carbonell le ganaste en Santa Espíritus en un campeonato nacional el día 20 de diciembre del año 2012. ¿Cómo salió Raico Santana de Cuba?
Lo que pasa es que yo en Cuba yo estaba muy bien, ¿me entiendes? Yo era mi mejor año, de las 10 peleas por equipo, gané 9. Entonces yo me mandan para el servicio, ¿me entiendes? Ahí yo me decepcioné mucho porque en ese tiempo me dijeron, no, tú no vas a ir para el servicio, nada más te vamos a mandar para la previa y después te vamos a sacar, y yo me decepcioné mucho. Y entonces mi mejor año como que me lo troncharon, ¿me entiendes? Entonces yo me fui para el servicio y ya, y me decepcioné. Y dije, no, bueno, yo no voy a voltear más, pero sí me conocía mucha gente. Y entonces ahí me contactaron de Azerbaiyán, oye, ¿quieres venirte para acá? Y dije, sí, muy bien. ¿Sabes? Me fui asustado, yo y estaba muy nuevecito y me fui para allá. Entonces cuando llegué allá me comuniqué con Lorenzo y todo eso. Lázaro, un entrenador de volteo, Pino de Río, era entrenador ahí con el Moro Fernández.
El Morito Fernández, sí.
Y entonces me contacté con ellos y dije, no, sí, y ahí me ayudaron ahí. Entonces fue cuando ya caí ahí en el equipo nacional.
¿Y cómo llegaste a México?
Mira, yo debuté en Rusia, pero en Rusia te digo que estaba un poco muy malo ahí. Entonces aquí me fui porque se me iba a perder mi carrera. Y entonces aquí los entrenadores aquí pues son cubanos. Está Roberto Hernández y Eduardo Morera.
Morera, que fue campeón de Cuba en 51 kilogramos.
Sí.
Bueno, tu debut fue en 2018, precisamente como tú hablaste, ¿no? En Ekaterimburgo. En tu debut perdiste contra Denis Kamatov en el peso semicompleto, 175 libras. Habla de esa pelea porque fue tu primer combate, decisión dividida en 4 rounds. Me imagino que llevaste mucho tiempo sin entrenar para tu debut, ¿no?
No, yo sí estaba entrenando. Lo que pasa, yo no sabía lo que era el boxeo profesional. Yo lo que llevaba mucho tiempo ahí, como decimos, pasando trabajo, yo estaba durmiendo ahí en un gimnasio ahí, que el frío estaba como a 25 grados bajo cero, y yo durmiendo en un gimnasio ahí, que yo tenía que dormir con una cosa esa que echa aire caliente así, ahí al lado, ahí que casi que me quemaba la oreja. Y son muchas cosas, ¿me entiendes?, que yo no tenía la, ¿sabes?, que la gente no sabe. Y entonces yo estaba en una situación de que a mí me decían, vas a pelear pues con el que sea, y yo peleaba, ¿me entiendes? Pues bien, yo no sabía ni que existía el borré, yo no sabía lo complicado que era en el boxeo profesional, pues perder una pelea, ¿sabes? Pues a mí me daba, yo sábalo como quiera, y entonces yo peleé con ese tipo, yo no sabía, mira, ese tipo era el 81 kilos del equipo nacional ruso, yo no sabía nada de eso, ¿me entiendes? Entonces, las 3 sparres que yo hago, los tipos los cojo, yo les caigo golpes, ¿me entiendes? Entonces después eran los de mi peso, y entonces después me dice, no, no puedes pelear con esa gente, el único que puedes pelear es con fulano, era el Denis, y yo dije, bueno, con el que sea, yo peleo con el que sea, pues bueno, ahí ya me cogió, pues,
bueno,
tú sabes.
Después de esa pelea, tu primera victoria fue contra, esto fue en Narva, Estonia, ¿no?, en marzo del año 2018.
Sí, lo que te digo, mira, ahí yo estaba ciego, yo en Rusia no sabía muy bien el idioma, entonces entrenaba con unos rusos, esos rusos ahí no son fáciles, ¿me entiendes?, no me estaban cuidando. Por ejemplo, yo había perdido y fui a pelear con ese chamaco de Estonia, y ese chamaco tenía como 5-1, 6-1, no sé.
Tenía 5-1, Miroslav Savic.
Sí, y era el campeón de Serbia, y yo dije, bueno, sí, pues vamos para allá, lo que sea. Y entonces ahí también pues me engañaron, me dijeron que me iban a dar una cantidad de dinero y después me dieron otra. Ya me contactaron a esta gente aquí y de la empresa, ¿no? Y me dijeron, no, aquí vas a entrenar con unos cubanos, fulano. Y dije, no, sí, y ya me hicieron la visa y ya, y me vine para acá, y ya hasta aquí ya que estoy bien, gracias a Dios.
Bueno, llegaste a México en el 2019, tu debut fue el 30 de noviembre del 19 contra Isaac Martínez, le ganaste por nocaut en el primer round, esto fue en Ciudad Juárez.
Ese combate, ¿sabes? Yo en ese tiempo, pues yo me sentía muy bien, ¿me entiendes? y me tocó sí. la bueno, pelea esa.
Y le ganaste y rápido en el primer round. Bueno, después de tu regreso de Rusia a México, le ganaste por nocaut a Isaac Martínez el primer round. Decisión unánime contra Luis Enrique Reyes. A Esteban sí. Villalba le ganaste por nocaut en el quinto round. Nocaut en el tercero a Oscar Cortés. Y bueno, después también en México le ganaste en el segundo round a Edson Martínez.
Aquí tenía empresa, tenía entrenadores, tenía gente que me estaban ayudando, ¿me entiendes? Y en Rusia yo estaba sin nada. En Rusia yo era no era nada. Entonces ya cuando llegué aquí, tenía un jefe de una empresa que me puso casa, que me compraba comida todas las semanas, que yo podía hablar con entrenadores porque hablaban el mismo idioma. Pues yo estaba muy, ¿sabes? Muy contento con eso.
Seguimos acá en Tempranito de Mañana. Aquí estábamos comentando, Pepe y yo, 7 con casi 24 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los activistas a favor de la democracia de Cuba siguen comprometidos a liberar a su nación isleña de la opresión a pesar de la dura represión del gobierno. A partir del 11 de julio, miles de cubanos en decenas de ciudades y pueblos de todo el país salieron a las calles para exigir pacíficamente el respeto a sus derechos humanos y libertades fundamentales. En respuesta, las fuerzas de seguridad cubanas reprimieron violentamente las protestas, arrestando a cientos de manifestantes simplemente por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. Desde entonces, manifestantes y defensores de los derechos humanos han sido condenados en procedimientos sumarios sin garantías de juicios justos. Hasta septiembre, el Grupo de Derechos Humanos Cubalex dijo que han habido 1.067 informes de detenciones y alrededor de la mitad de ellos supuestamente siguen detenidos, incluidos más de una docena de menores. Algunos han denunciado abusos físicos mientras se encontraban bajo custodia del régimen. Otros detenidos permanecen incomunicados o están recluidos sin cargos formales, mientras que para otros, el gobierno cubano busca penas de cárcel adicionales de 6 a 12 años simplemente por participar en estas manifestaciones pacíficas. En un comunicado urgiendo a las Naciones Unidas a abordar el tema de Cuba, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, destacó el imperativo universal de respetar los derechos humanos de todas las personas. Y añadió, «Es vital que la comunidad internacional se pronuncie contra la represión y las detenciones masivas de manifestantes cubanos, exigir la liberación de los injustamente encarcelados allí y apoyar el deseo del pueblo cubano de determinar su propio futuro». El secretario Blinken instó al gobierno cubano como miembro del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU a respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo de Cuba, consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los cubanos merecen la oportunidad de ejercer sus derechos y expresar sus aspiraciones, sin temor a la violencia o al encarcelamiento, declaró el secretario Blinken. Estados Unidos continuará apoyando al pueblo cubano y continuará tomando medidas para promover la rendición de cuentas por los abusos contra los derechos humanos cometidos por el gobierno cubano.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Con 27 minutos de la mañana, el tema lo indica. Uh-huh. Aquí está Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿qué estás viendo ahora mismo en el horizonte?
Ay, estoy. Oye, qué inteligente. ¿Cómo tú sabes que yo estaba viendo el horizonte?
Ah, porque tú eres así. Yo sé.
Oye, Pepe, esta muchachita lo que
tiene. Es tremenda.
Es tremenda.
Con el catalejo.
Sí. Muchacho, porque yo sí estaba viendo el horizonte, estaba viendo los nublados que teníamos arriba allá. Y te voy a decir por qué me sorprendió. ¿Por qué te voy a hablar de esos nublados? La cuestión es que recuerden que el centro de bajas presiones ahí que se hallaba frente a Massachusetts. Bueno, desde ese centro de bajas presiones frente a las costas de Massachusetts se extiende ahora hacia el sur, sobre las aguas del Atlántico. Un frente frío débil está acompañado de una discreta actividad de chubascos que llega hasta el norte de las Bahamas y la región central de la Florida, específicamente sobre las márgenes del lago Okeechobee. Pero ¿qué pasa? Cuando yo redacto esto a las 4 de la mañana, cuando hablo del lago Okeechobee, son las 4 de la mañana, pero ya son las 7 de la mañana, ya han pasado 3 horas de esto. ¿Y qué pasa? Que ya tenemos el frente arriba. El frente se extiende, sale a las aguas del sudeste del Golfo o salía por la ciudad de Sarasota. Este frente provocará vientos débiles del oeste al noroeste en el sur de la Florida, imponiendo un régimen de temperaturas frescas. De ahí que efectivamente yo estaba mirando la nubosidad, que ya el frente no está sobre el Okeechobee. Prácticamente lo tenemos encima. Hay una capa de nubes bajas del tipo estratocúmulos, que son nubes de poco desarrollo, que no provocan lluvias, pero que son parte de la línea frontal. Así que efectivamente Exilda tiene mucha razón. Yo estaba oteando, como dicen los marinos, estaba oteando el horizonte. Bueno, Exilda y Pepe, vamos al pronóstico para Cuba. Tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con algunos chubascos aislados más frecuentes en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en los locales orientales, en los litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilda y Pepe, el estado del tiempo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana, Pepe.
7:30 de la mañana.
¿Qué estás
Buenos
haciendo
días,
tú con Cuba? El tiempo.
Yo aquí dejando que el tiempo pase, que pase la vida. Pero mientras tanto, al tanto de los efemérides, al tanto de las noticias, al tanto de lo que vamos a comentar aquí. Y hay muchísimas cosas que comentar en el día de hoy.
Muchísimos temas en el día de
vamos
hoy.
Vamos a hacer un avancito. Tenemos que comentar aquí más ¿sí? adelante el Metro de New York. Durán Durán, esta banda de rock and roll, sobre todo con protagonismo en los años 80. La Zafra a los 10 millones, que ahorita también hicimos un teaser
bueno.
ahí. Amy Winehouse también.
¿La Zafra fue o no fue?
Sí, fue lo que no
sí,
fue.
Sí, fue lo que no fue. Eso nada más lo entendemos.
La Zafra fue, los millones no.
Eso nada más lo entendemos los cubanos. Fue y no fue. Así es la vida. Pues sí, muchísimos temas para ustedes. Más adelante les voy a hablar de El Hombre del Año 2021.
El Hombre del 2021.
Se los voy a dejar ahí.
¿Qué
por,
va a ser?
Por una revista muy importante.
Jacomino.
¿Qué Jacomino de qué?
¿Cuál es tu problema?
Pero no,
Jacomino?
No, Alfred se quedó en los 60.
¿Cómo que se quedó?
No, deja a Alfred en los 60, quedó en 2021. ¿Ah? Después se cree cosas. No, niño, no, por favor.
¿Cuándo regrese?
No, después se cree. No, por favor, no me asuste. Nada, aquí seguimos con ustedes. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Un saludo rapidito para irnos a las noticias, pero ya. A Ángel, a Miguel, que está en Georgia, y a Mari Dalia, que está en la tierra caliente. Nos vamos ahora en caliente para las noticias con Ariadne González.
Así es, Exilda. Gracias también, Pepe. Y en las informaciones, el gobierno de los Estados Unidos reiteró este martes que las protestas planeadas para el próximo mes en Cuba son una oportunidad para que las autoridades de La Habana escuchen las frustraciones de los cubanos, de quienes elogió su voluntad para mostrar pacíficamente el poder de sus voces tras la violenta represión de julio.
En una rueda de prensa, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, rechazó las acusaciones de este fin de semana por parte del presidente Miguel Díaz-Canel de que Washington tiene un papel activo en la organización del esquema desestabilizador contra Cuba, dentro del que enmarcó la marcha cívica de protesta programada para el 15 de noviembre. El vocero Price dijo que la manifestación en Cuba será una muestra no de los deseos del gobierno de los Estados Unidos, sino de las necesidades no satisfechas del pueblo cubano. El funcionario estadounidense señaló que La Habana debería ver estas manifestaciones como una oportunidad para escuchar y no como un ataque. Y Nairobi's Cherry Suárez, la esposa de Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, fue detenida en un calabozo entre el lunes y el martes de esta semana y recibió una seria advertencia para que ella y su esposo no participen en la marcha cívica por el cambio el próximo 15 de noviembre. Tras ser transportada a su residencia este 26 de octubre, estas fueron las declaraciones de Nairobi's.
Soy Nairobi Cherry Suárez, esposa de Manuel Cuestas Morúa. Aquí le hago mi anécdota, lo que me pasó. Salía de mi casa, rumbo a casa de mis familiares, donde no pude llegar a alcanzar a ver a mis familiares. Me pararon en la vía Panamericana, la policía. Me bajaron, me quitaron mis pertenencias. Así no me dio tiempo llamar a mi esposo. De ahí me trasladaron a la unidad de Guanabo, donde estuve aproximadamente 8 horas en una oficina, para ellos llamado teatro. Después de las 8 de la noche me llevaron sobre las 11 aproximadamente, no recuerdo bien porque no tenía reloj, para los calabozos. Ahí estuve hasta las 6 de la mañana, que me sacaron a entrevistarme, supuestamente un jefe de ellos que se identificaron conmigo, haciéndome serias amenazas sobre el 15N, donde podía ir presa yo, podía ir presa mi esposo, y de ahí me trasladaron hacia mi casa en un carro policía con una supuesta Mariana, como le dicen ellos, que son, para ellos aquí, las supuestas Marianas son personas represivas que nos hacen actos de repudio.
La Unión de Partidos Latinoamericanos emitió una declaración en la que condenó el acoso y la campaña de descrédito que el régimen cubano despliega contra los ciudadanos que han expresado su intención de asistir a la marcha del 15 de noviembre en la isla. Yolanda Huerga amplía la información.
La Unión de Partidos Latinoamericanos, UPLA, condenó la campaña de descrédito y la violencia que el régimen cubano despliega contra quienes han mostrado la voluntad de salir a las calles el próximo 15 de noviembre.
Tomamos una resolución apoyando al pueblo cubano y respaldando la convocatoria para la manifestación pacífica que se va a realizar el próximo día 15 de noviembre en Cuba. Asimismo, hemos condenado por anticipado todo acto de violencia que sea ejercido por el régimen cubano en contra de aquellos que se vayan a manifestar pacíficamente durante la jornada. Y finalmente hicimos un llamado a todos los cubanos a ejercer su derecho a manifestarse pacíficamente y sin miedo.
Afirmó Juliano Biglio, presidente de la UPLA, que reúne a 19 partidos políticos de 16 países.
Y al mismo tiempo a la comunidad internacional para que se solidarice con la manifestación del día 15 de noviembre y a los medios de prensa para que se cumpla su derecho a cubrir la manifestación con total libertad, también a los organismos internacionales de derechos humanos para que se les permita monitorear la jornada. Desde la UPLA acompañamos al pueblo cubano, acompañamos las manifestaciones en favor de la libertad y en favor de la democracia para la isla.
El comunicado de la coalición también destacó la importancia de las protestas del pasado 11 de julio y dejó claro que los responsables del drama cubano no son otros que sus dirigentes empeñados en mantener un régimen de poder mediante un férreo control ideológico partidista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El presidente Joe Biden iniciará este jueves una gira por Europa y está programado que se reúna con el Papa Francisco el viernes antes de iniciar reuniones con los líderes de las economías más grandes del mundo en Roma. Posteriormente, Biden viajará a Glasgow en Escocia para asistir a la conferencia de la ONU sobre el cambio climático. El informe lo tiene Alejandro Escalona.
El martes, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo que el presidente Joe Biden se dirige a una reunión de líderes del G20 en Europa esta semana con la esperanza de señalar un nuevo compromiso de Estados Unidos con los aliados después de 4 años de políticas America First de Donald Trump. Biden parte a Italia el jueves. Estaba previsto que se reúna con el Papa Francisco en el Vaticano el viernes, antes de iniciar las reuniones con los líderes de las economías más grandes del mundo en Roma. Después de las reuniones del G20, Biden viaja a Glasgow, Escocia, para asistir a la conferencia de la ONU sobre cambio climático. El presidente Biden se reunirá con el Papa Francisco en medio de críticas de los obispos estadounidenses sobre la postura de Biden sobre el derecho al aborto. Biden y Francisco hablarán sobre el clima, la migración y la desigualdad de ingresos. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos agregó que el presidente Biden mantendrá conversaciones con los líderes italianos y se reunirá con el presidente francés Emmanuel Macron en un esfuerzo por reparar las relaciones tras la ruptura sobre un pacto de seguridad de Estados Unidos con Gran Bretaña y Australia. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Una comisión del Senado de Brasil aprobó el martes un informe que recomienda inculpar a Jair Bolsonaro de graves delitos como crímenes contra la humanidad por la gestión de la pandemia y pidió suspender el acceso del presidente a sus cuentas en redes sociales por citar información falsa sobre el COVID-19. Los detalles los tiene la agencia AFP.
La Comisión Parlamentaria de Investigación del Senado de Brasil aprobó el martes un informe que recomienda inculpar al presidente Jair Bolsonaro de graves delitos como crímenes contra la humanidad por su gestión de la pandemia. 7 de los 11 senadores que investigaron la gestión del gobierno avalaron el texto, que también pedía inculpar a otras 77 personas, incluyendo varios ministros y exministros, 3 hijos del mandatario y a 2 empresas. Bolsonaro minimizó la emergencia sanitaria desde el inicio de la pandemia, que ha matado más de 606 mil personas en Brasil. Defendió medicamentos cuya eficacia no se ha probado, como la hidroxicloroquina, y levantó dudas sobre las vacunas. Hubo una grave escasez de oxígeno en Manaus que provocó la muerte por asfixia de decenas de pacientes, y el gobierno tardó en comprar vacunas. Además, alegaron la existencia de un gabinete paralelo de médicos que asesoraba al mandatario. También levantaron sospechas de corrupción sobre el proceso de la compra de la vacuna india Covaxin, que finalmente no se realizó. Bolsonaro enfrenta una investigación judicial por prevaricación al no haber denunciado el caso. También saltó el caso de Prevent Senior, una operadora de salud privada señalada de usar a pacientes para probar medicamentos ineficaces, sin su consentimiento, y maquillar el número de muertos de coronavirus. El informe, lleno de testimonios conmovedores, será enviado a diferentes órganos que pueden formular cargos, como la Fiscalía General o una Corte Internacional. Además, los senadores pidieron a la Justicia de Brasil suspender el acceso de Bolsonaro a sus redes sociales, luego de que el jueves citara una noticia falsa sobre supuestos informes oficiales del gobierno británico, que sugieren que los totalmente vacunados están desarrollando SIDA mucho más rápidamente de lo previsto.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Siete con 41 minutos de la mañana. Muchas gracias a Ariane González por este segmento informativo. Pepe, lo que un día fue, no será.
Es más, bueno, o menos, más o menos fue así.
Sí, más o menos así. Y quieres que comience diciéndote esta frase, a ver si tú eres capaz, sí, y los oyentes.
Ajá, no me digas que vamos a construir nada ahora.
No, al contrario.
Por favor.
La frase que tengo para ti dice lo siguiente. Imagínate que te diga a ti, pero si ustedes quieren que les diga con toda claridad la situación, es sencillamente que no haremos los 10 millones. Punto. Sencillamente, punto. No voy a andar con rodeos para decirlo. Esto fue lo que dijo Fidel Castro el día 19 de mayo del año 1970, frente a lo que era entonces la embajada suiza que representaba los intereses de Estados Unidos. No había todavía SINA, ni oficina de intereses. El día ese que fue el acto de los pescadores, que recuperó la segunda ola de pescadores y todo aquello. Y ese fue el día que reconoció que los 10 millones no iban. Sin embargo, la fecha de hoy no es esa. La fecha de hoy es que hoy exactamente, el día 27 de octubre del año 1969, él anuncia que había comenzado la zafra de los 10 millones. Después que, fíjate tú, Exilda, qué clase de locura. De acuerdo, yo hice ese programa aquí en Radio Martí el año pasado, el inventario. Él comienza a hablar de los 10 millones tan temprano como el año 65. Pero incluso comentando más temprano a la mañana aquí con Viñolo, yo le decía que clase de disparate. Que en el momento en que él habla de los 10 millones, que dice esto, podemos hacer los 10 millones para el año 1970, faltan 5 años. En ese momento el precio del azúcar estaba alto, O sea, si tú tienes una buena producción y tú vendes azúcar, tú vas a tener dinero. Pero si están los precios del azúcar alto y tú sobresaturas el mercado, destrozas los precios del azúcar. O sea, este señor no sabía nada de economía.
No sabía nada de economía, pero nada, nunca se dejó asesorar por las personas.
No, porque había que hacer lo que
porque
hacía.
Porque era
lo
su que él ego, quería. Era el ego.
Trae a Borrego, es el que le dice, comandante, no se pueden hacer los 10 millones, lo destituyó y trajo a otro.
Ahí viene la
historia. Y después
destituyó
al otro. Y esto fue,
el que no estaba con él y no seguía lo que él decía, pues simple y llanamente se iba.
Sin duda, de las campañas todas, que el calificativo no está mal, cuando se dice las campañas demenciales económicas de Fidel Castro, que fue, tú sabes, por cierto, la desecación de la cena de Zapata, que fíjate tú, a ver si yo traigo ese tema acá. ¿Por qué razón? El otro día, comentando con un amigo, esa es tan temprano como en el mismo año 59, Exilda. Y yo dije, ven acá, esto no será una exageración, porque como nosotros somos tan inventores de alguna manera. Sí, no, sí intentó desecar la... Después le metió la pangola, después vino el cordón de La Habana, que es el 67, que fue un desastre.
Por favor, también.
Pero esta, sin duda...
Uno de sus inventos.
Esta fue
la peor. ¿Sabes que cuando el innombrable dijo que no, que ya no iba la zafra en el año 70? ¿Sabes cuántos días de nacida yo tenía?
¿Cuántos?
17.
17
días de nacida.
Días, eras una bebé.
Era una bebé.
No, yo sí pude ver esto.
Pero bueno, pero siempre ha sido un chiste para mí decir que soy de la zafra del 70.
Estaba que
te
cuento.
Que no se dio.
Estaba que te cuento, estaba en esa época en la
días,
secundaria,
señores,
básica, pero tenía uso de razón. Eras una bebé. Pero yo sí recuerdo todo el anuncio este del 69 cuando lo hizo. Las locuras aquellas que comentó, que dijo que, por ejemplo, llegó a decir que los macheteros, que mejor que cortasen la caña. Eso lo dijo, señores, que cortasen la caña en silencio, porque cuando uno habla, pues emite saliva y entonces pierdes energía cortando caña.
Y afectaba,
el rendimiento del corte, todo eso. No es el fracaso que no es. Tú puedes poner una cifra económica, vamos a fabricar tantos pares de medias. Ok, perfecto, no llegaste ahí. Es el arrase económico que representó.
No, es que él no veía más allá de sus inventos.
Era un antojo.
No veía más allá de sus antojos. Era lo que quería y punto.
Cogió simple. Un país para jugarlo.
Él jugó con el país, jugó con las personas, jugó con los sentimientos, jugó con las ideologías. Era un juguetico en sus manos.
Pero tú, que no habías nacido, o sea, en el día de hoy, del año 69, fue que comenzó lo que iba a hacer, lo que iba a sacar a Cuba de todo.
Sí.
Y fue todo lo peor.
Como todos los inventos.
Así que...
Sí, todos esos inventos que van a sacar a Cuba de todo. Sí, claro, la historia está ahí, señores, y hay que, bueno, pues siempre ponerla acá en Tempranito de Mañana. Les tengo un artículo y quiero que los que tengan acceso a la internet pues puedan ir a este artículo, porque estábamos hablando, Pepe, de este tema Patria y Vida, y ahí les comenté de cómo Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Osorbo están detenidos, injustamente detenidos. Yotuel Romero inició incluso una campaña pues de petición para que estas personas pudieran estar en los premios, y yo sé que esto no va a ser posible, pero nunca está de más poner el dedo sobre las situaciones que afectan a Cuba. En Radio TelevisiónMartí.com usted puede encontrar este artículo que se llama Michael Osorbo inicia huelga de hambre y sed exigiendo su libertad.
Así que
ya saben, él está detenido en la prisión Kilo 5 y medio de Pinar del Río, y su pareja sentimental Anamelis Ramos, a través de una publicación de Facebook, pues ha dado a conocer que está en huelga, según dieron a conocer otros presos que están ahí en la prisión Kilo 5 y medio de Pinar del Río. Dos personas que participan en el tema Patria y Vida, dos cubanos muy valientes, Michael Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara. Seguimos acá en Tempranito de Mañana, 7:47 de la mañana.
El 30 de octubre, el grupo Foo Fighters ingresará al Salón de la Fama del Rock and Roll en Cleveland, Ohio. Paul McCartney estará a cargo de hacer la presentación formal. Los Foo Fighters también estuvieron en la ceremonia de 2015 cantando junto a Joan Jett y los Blackhearts. En 2014, Dave Grohl, líder vocalista
de Foo Fighters fue incluido en el Salón de la Fama como miembro de Nirvana. En 2015, a McCartney le tocó incorporar a Ringo Starr y ambos Beatles cerraron el espectáculo actuando juntos. Junto a McCartney en la ceremonia de este año 2021 estará Taylor Swift, quien presentará a Carole King. En 2019, la cantante de Tapestry presentó a Taylor Swift con el premio Artista de la Década en los American Music Awards. Por su parte, la actriz Angela Bassett presentará a Tina Turner. Bassett interpretó a Turner en la película de 1993, What's Love Got to Do With It, por la que obtuvo una nominación al Oscar a Mejor Actriz. El ingreso de Tina Turner al Salón de la Fama del Rock and Roll también contará con un elenco que incluye a Christina Aguilera y Bryan Adams, y la actriz Drew Barrymore, presentará a The Go-Go's. Todo esto tendrá lugar el 30 de octubre en Cleveland, Ohio. Para 2022, CNN y HBO Max transmitirán un documental sobre Carole King y James Taylor, producido y dirigido por Frank Marshall. Según los términos del acuerdo, Carole King and James Taylor Just Call Out My Name se estrenará en CNN, mientras que los derechos de transmisión nacional e internacional serán para HBO Max. Marshall dirigió The Bee Gees, How Can You Mend a Broken Heart, para HBO. El documental de James Taylor y Carole King se centrará en la gira mundial de 2010 del dúo, denominada Troubadour Reunion Tour. El título se refiere al Club Trovador de West Hollywood, en Los Ángeles, donde ambos artistas se presentaron en 1970 y en 2007 también, para celebrar el 50º aniversario de ese local, lo que después los llevó de gira mundial. Y esta semana se conmemoró el 60º aniversario del estreno de la película West Side Story de United Artists, empresa que ahora forma parte de MGM Studios. Dirigida por Robert Wise y Jerome Robbins, West Side Story ganó 10 premios de la Academia. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:50 de la mañana, después de este segmento, bueno, donde escucharon muchísimas cosas interesantes del mundo del entretenimiento. Vamos a seguir acá en Tempranito y de Mañana. Pepe, hoy es el Día Internacional del Corrector de Textos.
Oh, Dios. ¿Mm? Dime tú, hay un día internacional para todo.
Hay un día internacional
y hay un día
todo.
Nacional también en Estados Unidos para todo.
Y hay días nacionales
del corrector de texto.
¿Sabías de esto? De esto
no, lo que sí tengo un punto de vista acerca de esto, es muy útil en el momento en que es necesario que sea, pero cuando mete la mano por ti, a mí me enerva, porque pasa con el teléfono celular.
Bueno.
Pasa con, por ejemplo, si Mayakovsky, el famoso poeta ruso, hubiese tenido un corrector de texto, no habría podido escribir como escribe, que era loquísimo, a propósito, una palabra para allá, la otra para acá, porque te la endereza. Hay momentos en que me da ganas de matarlo, ¿eh?
Bueno. Pero el corrector de textos me parece que también tiene una labor muy importante, que es necesario. Y les cuento a ti, a los oyentes, que se escoge esta fecha, ya que también se celebra el natalicio de Erasmo de Rotterdam, que fue un filósofo, teólogo y humanista holandés que dedicó mucha parte de su vida a lo que era la traducción y la corrección de textos en latín. De ahí viene esta fecha del Día del Corrector de Texto. Como bien dice Pepe, ¿qué hacen los correctores de texto? Pues buscar los errores gramaticales, ¿verdad? Que pueden existir en un texto o en un escrito. Y bueno, esa es su labor. Ellos lo van a corregir. Bueno, dicen que de esta manera se le ofrece como una garantía al usuario, al que vaya a leer, de que ese texto esté nítido, que esté correcto, que esté asequible. Ahora, en estos tiempos de internet y de ordenadores, contamos con editores de texto que están ahí, una herramienta que también resulta muy útil, pero que también cuando la usamos puede arrojar fallos. Acuérdense que estamos hablando de una determinada app, que pueda estar ahí, que sea el corrector de texto, que cuando tú introduzcas el texto te lo saque a su manera. Y entonces, mira, ahí sí tiene que estar la mano y el cerebro humano, porque somos nosotros los encargados entonces de llevar esto a la realidad.
Pero por
de
ejemplo,
que un texto no parezca simplemente escrito por un robot,
por ejemplo,
sino que tenga el toque.
El corrector de texto no tiene para nada sentido del humor. Porque, por ejemplo, si los oyentes pudiesen ver y leer los textos que intercambiamos Danilo Fuente Viñol y este servidor, en el cual hacemos chistes, y cuando uno inventa palabras, el corrector se mete y te desgraza el chiste. Pero además,
hay que tener mucho cuidado cuando tú mandas un mensaje.
El del celular particularmente
terrible.
Ese es duro. Es terrible. Y tú le pones la palabra otra vez como tú quieres.
Como tú quieres,
y él
vuelve.
Otra vez.
Y de ahí vienen,
y otra
señores,
vez, y otra vez.
Ciertos errores que a veces no queremos que salgan a la luz, pero sí, es terrible. Bueno, señores, el corrector de texto sigue siendo muy importante, ya sea un app, ya sea un ser humano, porque es lo que necesitamos para comunicarnos mejor por estos días. Nos vamos ahora con el corrector deportivo, con Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Buenos días a ambos. Un saludo para todos en Cubito La Bella y para todos nuestros amigos oyentes, que bueno, no solamente nos escucha en Cuba, sino en diferentes partes del mundo, a través de la internet, por radio onda corta, por AM, por todas partes. Bueno, señores, el segundo púgil cubano que ahora compite representando a otros países, a otras banderas, logró victoria. Se trata del peleador de la capital, Emmanuel Reyes Pla. ¿Se recuerda de Pla? Fue el muchacho que combatió contra el camagüeyano Julio César La Cruz en las Olimpiadas de este año en Tokio y perdió cerrado combate. Ahora, para que ambos vuelvan a enfrentarse en este campeonato mundial que se realiza en Belgrado, tendrán que ganar todas sus peleas y pudieran llegar a la final dos cubanos, Julio César La Cruz compitiendo por Cuba y el capitalino Emmanuel Reyes Pla representando a España, un gran prospecto en la división de los 92 kilogramos. Y el otro cubano, Javier Ibáñez Díaz, representa a Bulgaria, logró victoria en su debut ante Hasibulat, también sale favorito para ganar medallas en la división de los 57 kilogramos. A propósito, en este mundial acaba de perder hoy el bicampeón olímpico Roinel Iglesias Sotolongo, sucumbió por una lesión ante el croata Filip en la división de los 71 kilogramos. En la NBA, anoche Anthony Davis anotó 35 puntos y los Lakers de Los Ángeles derrotó a San Antonio 125-121 en tiempo extra. Stephen Curry anotó 23 cartones en el éxito de Golden State, 106-98 ante Oklahoma City. Cuarta victoria para el equipo de los Guerreros. Tiene 4-0 por 3-0 Utah, otro equipo invicto. Los Toros tiene 4-0, pero por la conferencia del este. El Miami Heat estará jugando esta noche contra Brooklyn a partir de las 7:30 de la noche, hora de Cuba. Y como hemos informado, bueno, anoche el pelotero cubano Jorge Soler se convirtió en el primer bateador designado en la historia en series mundiales en conectar un jonrón en su primer turno al bate en la primera entrada. En el triunfo de los Bravos de Atlanta 6-2 ante los Astros de Houston, reitero, en la apertura de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol. El muchacho de los Bravos de Atlanta se enfrentó al pitcher de República Dominicana, Framber Valdez, al que le conectó un jonrón kilométrico por el jardín izquierdo para de esa forma darle ventaja momentánea al equipo de Atlanta, una carrera por cero, que reitero, ganó finalmente 6-2. En este partido, el pelotero estadounidense Charlie Morton, del equipo de los Bravos, abandonó el primer juego de la Serie Mundial contra Houston en la tercera entrada debido a lo que resultó una fractura de peroné derecho y ya fue retirado del roster oficial, no va a estar presente en el resto de los partidos de la Serie Mundial con el equipo de los Astros. Morton, quien no permitió ninguna carrera, fue golpeado en el tobillo por un rolling del primera base espirituano Yuli Gurriel, comenzando el cierre del segundo inning. El derecho se mantuvo en el juego, pero en la tercera entrada Morton tuvo que abandonar el partido debido al dolor y la hinchazón. Y lamentablemente, tras someterse a rayos X, el equipo de los Bravos informó anoche que sufrió Charlie Morton una fractura de peroné derecho y no va a lanzar, reitero, en lo que resta de la Serie Mundial. Hoy miércoles a las 8 de la noche, segundo encuentro de la Serie Mundial con transmisión por Radio Martí. Y bueno, en el primer encuentro, el cubano Soler se fue de 5-2, dos impulsadas, un sencillo, un jonrón, una anotada. Y Rosario Boricua muy bien de 5-2, al igual que Alvis, el holandés, de 5-2. Y el estadounidense Adam Duval, que se fue de 4-1 con dos impulsadas, un jonrón. Por el equipo de los Astros, el tunero Jordan Álvarez disparó un triple, además anotó una carrera y recibió un boleto. El espirituano Yuli Gurriel, muy bien, con dos sencillos en cuatro turnos al cajón de bateo. Kyle Tucker, de 4-2 con una anotada. Y bueno, Michael Brantley, de 5-3, el único pelotero de Houston que conectó tres indiscutibles. Michael, que estuvo en la temporada regular hasta último momento discutiendo el champion bate contra el propio jugador del Houston, Yuli Gurriel, quien a postre con un promedio ofensivo de 319 fue el líder de bateo en la MLB por la Liga Americana. Hoy lanzará José Urquidy por el Houston, el mexicano, un muchacho que este año ganó 8 partidos y perdió 3 en 20 encuentros que logró lanzar. Y bueno, en la postemporada, el Houston ha depositado gran confianza en este pitcher derecho mexicano. Por otro equipo, lanzará Max Fricks por el Atlanta. Más deportes, 8:50. Buenos días.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana, esta es la última hora de Tempranito y de mañana. Bienvenidos todos los que se incorporan ahora a partir de las 8:02 ya de la mañana. Muy buenos días, Pepe, aquí estoy, soy Exil Arjona, me está acompañando durante estos días porque Alfred está de vacaciones. Mi queridísimo Pepe Forte. Pepe,
gracias por la invitación.
Aquí estamos de la Bahía del Cristal. Están esas dos, ¿cómo decir?
¿Cómo tú le llamas la amenaza?
Son una amenaza, pero vamos a ponérselo más bonito ahora. Esas dos personalidades de la radio. Danilo Fuentes Cortés, Pablo Fuentes Viñoli.
Si tú dijeras como yo, Viñoli, Viñolito, seremos
mejores. Vamos a subirle la estatura.
¿Qué estás diciendo? ¿Que son bajitos?
Vamos a subir los encargos, tú sabes. Vamos a darles nuevas tareas. Vamos a hablar en esos términos. Vamos a darles nuevas tareas. Aquí estamos con ustedes, señores. Gracias a todos los que han estado en la sintonía desde las 6 de la mañana. Gracias a los que escriben, a todos los que están ahí pendientes de todo lo que les propone.
El cubano de Finlandia
dice cosas que yo a veces no puedo decir aquí al aire, pero te entiendo, cubano de Finlandia, te entiendo, estamos contigo. Y nada, rapidito nos vamos a ir a las noticias. Más adelante seguimos hablando. Noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. El rapero Michael Castillo, conocido como El Osorbo, uno de los coautores de la canción Patria y Vida, se declaró en huelga de hambre y sed este martes en la prisión Kilo 5.5 de Pinar del Río. La información la proporcionó su amigo, el también rapero Eliezer Márquez Duani, conocido como El Funky.
Subimos por parte de sus compañeros ahí reclusos, que han llamado varios ayer en la tarde y hoy por la mañana, que lo trasladaron para otro destacamento porque Michael está en huelga de hambre y sed. Es lo que conocemos hasta ahora. Él no ha llamado, él es una persona que llama bastante seguido, es decir, todos los días a la mamá de la niña para saber cómo está la niña, y desde ayer no ha llamado y mandó esta información con los demás presos que están con él. Conocemos su manera de pensar y su manera de actuar, y si hizo esto es que lo está haciendo de verdad. Michael no está pidiendo nada fuera de lo normal, él simplemente está pidiendo libertad.
A través de un audio publicado en las redes sociales días atrás, El Osorbo había denunciado la poca posibilidad que tiene de tener un juicio justo. Soy un preso político, sí. Soy un preso de conciencia, sí. Y estoy preso en Cuba por una canción que inspiró a un pueblo, recalcó el artista contestatario. Y decenas de estudiantes universitarios, profesores y otros profesionales cubanos dirigieron una carta abierta a Miguel Díaz-Canel en la que rechazan la expulsión del académico David Martínez Espinosa de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos. La misiva también está dirigida al ministro de Educación Superior Ramón Saborido Loide y a la rectora de la institución docente Aracelis Falcón Hernández y a la comunidad universitaria cubana. La carta destaca el despido del profesor por su proximidad a la plataforma Ciudadana Archipiélago y su apoyo a la marcha cívica del 15 de noviembre. El texto señala que Martínez Espinosa fue separado de su puesto porque las autoridades consideraron que se hizo eco de noticias falsas sobre el acontecer nacional y expuso críticas al sistema político y sus dirigentes. Los firmantes rechazan categóricamente el actuar de la institución por considerarla contraria al derecho. Exhortan a las autoridades a revertir los prejuicios que provocaron las decisiones tomadas contra el académico. Y la presa política cubana Ariana López Roque, quien fue detenida durante las protestas del 11 de julio en Placetas, apoyó este martes desde la cárcel la convocatoria a la marcha cívica por el cambio prevista para el 15 de noviembre. El opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez, exiliado en Miami, dijo a Radio Martí que López Roque protagonizó una arenga política en la prisión de Guamajal en Santa Clara, que pudo ser escuchada mientras otra presa política realizaba una llamada telefónica.
Bueno, mi nombre es Jorge Luis García Pérez Antúnez, ex prisionero político, exiliado acá en la ciudad de Miami. Hace apenas un rato me acaban de comunicar la presa política Ariana López Roque, líder de la Academia Julio Machado del Frente de la Resistencia y esposa del también preso político Mitzael Díaz Paseiros, está protagonizando en estos precisos momentos allí en la prisión Guamajal en Santa Clara. En los momentos que comenzaba esta arenga, tu compañera de lucha Donaida Pérez Paseiros, también presa política, realizaba una llamada telefónica, la que pudo ser escuchada la arenga por Rosabel Sánchez, hija del preso político Loreto Hernández García. En esta arenga, Ariana López Roque
coreaba consignas de abajo Fidel, abajo la dictadura, libertad para los presos políticos, pueblo de Cuba salga a las calles día 15 de noviembre. Y denunciaba también ante la población penal la arbitraria suspensión de sus visitas familiares por su posición mantenida como presa política. Ariana López Roque es una prisionera política plantada, se niega a vestir el uniforme de reo común, se niega a acogerse al plan de reeducación impuesto por la dictadura y se ha convertido en una espina atragantada en la garganta de la dictadura. Ariana López Roque había sido arrestada por participar en las protestas del pasado día 11 de julio en la ciudad de Placetas.
La Fiscalía Provincial pide una condena de 8 años de privación de libertad contra Ariana López Roque por su participación en las manifestaciones contra el régimen cubano. En otra información, la patrulla fronteriza de los Estados Unidos detuvo en la mañana de este 26 de octubre a 5 balseros cubanos cuando tocaron tierra en una balsa casera en los Cayos de la Florida. Agentes de la patrulla fronteriza y otras autoridades locales respondieron a un evento de contrabando marítimo en Cayo Hueso y los migrantes cubanos fueron puestos bajo custodia federal, según informó el agente Thomas G. Martin en su cuenta de Twitter. Estados Unidos reabrirá pronto sus fronteras aéreas para los extranjeros que estén completamente vacunados con una vacuna aprobada por la OMS o que puedan presentar una prueba COVID-19 negativa de 24 horas antes de viajar. Jacopo Lucci tiene todos los detalles.
Estados Unidos lanzará un nuevo sistema de viajes en 2 semanas que abrirá fronteras para millones de visitantes internacionales vacunados. El dispositivo, que empezará el 8 de noviembre, pondrá fin a la prohibición de viajar a Estados Unidos, que ha estado vigente para docenas de países desde el inicio de la pandemia. También hará que el reingreso será más exigente para los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes no vacunados, y establecerá requisitos de prueba para los escasos ciudadanos extranjeros no vacunados a los que se les permite visitar.
Para cualquier persona que viaje a Estados Unidos y no pueda demostrar una pauta de vacunación completa, tendrá que presentar la documentación de una prueba negativa tomada en el lapso de un día antes de la fecha de salida.
Los estadounidenses completamente vacunados aún tendrán una ventana de 3 días para la prueba de COVID-19 con resultados negativos. Pero si no pueden mostrar prueba de vacunación, también estarán sujetos a requisito de prueba de un día con esta nueva política.
Esta política pone la salud pública en primer lugar. Es coherente y estricta y protege a los ciudadanos y residentes de Estados Unidos, así como a quienes vienen a visitarnos. Debido a que pone la salud pública en primer lugar, las excepciones a esta política serán extremadamente limitadas, principalmente niños menores de 18 años y ciertas personas de países donde las vacunas aún no son fácilmente accesibles.
Siempre con pocas excepciones, solo los ciudadanos extranjeros con vacunas aprobadas para uso de emergencia por la Organización Mundial de la Salud podrán abordar aviones para visitar Estados Unidos. Entonces, personas vacunadas con la vacuna rusa Sputnik, por ejemplo, no podrán ingresar. Las exenciones también incluirán ciertos participantes del ensayo clínico de la vacuna COVID-19, aquellos con contraindicaciones médicas para las vacunas y aquellos que necesitan viajar por razones humanitarias o de emergencia. Además, aquellos a quienes se les concede una excepción deben aceptar ser vacunados en Estados Unidos si tienen la intención de quedarse por más de 60 días. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ocho con 11 minutos de la mañana. Seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Y un tema que hemos seguido muy de cerca, Pepe, es esta marcha cívica por el cambio que está pues pactada para el próximo 15 de noviembre por el grupo Archipiélago. Una marcha a la que se han sumado muchos ciudadanos cubanos dentro y fuera de la isla. Hay muchos lugares, ya hay una lista de lugares que se van a sumar a esta marcha, que quizás no lo hagan el mismo 15 de noviembre, pero lo hagan el día anterior, el 14 de noviembre. Por supuesto que el régimen sigue poniendo en tela de juicio que los ciudadanos cubanos sean capaces de organizarse y de querer impulsar una marcha cívica el 15 de noviembre. Pero bueno, 8:12 de la mañana. Para nosotros siempre es un placer inmenso, y lo digo así porque él lo sabe, conversar con Omar López Montenegro, director para la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Muy buenos días, Omar.
Muy buenos días, un placer para mí estar con ustedes.
Bueno, aquí tengo a mi lado a mi colega Pepe Fuerte.
Buenos días, Omar, ¿cómo estás?
Buenos días, mucho gusto, como siempre.
Bueno, Omar, estaba hablando de esta marcha cívica que está pactada para el 15 de noviembre. Ayer Rogelio Polanco Fuentes, jefe del Departamento Ideológico del partido, pues ofrece esta conferencia de prensa donde se resaltan términos como estos: libreto yanqui, pagados por el imperio, una provocación, y sé que tuviste también momento, que tuvo momentos para ti en esta conferencia, así que no te puedes quejar, eres un hombre muy famoso, uh-huh. Así que háblanos de esta marcha, háblanos de toda esta conferencia y de todo lo que están anteponiendo ellos al sentir de los cubanos.
Bueno, lo primero que tengo que decirte es que lamentablemente no puedo corresponder a esa atención desmesurada que Rogelio Polanco me dedica, ¿no? Eso es lo primero que hay que aclarar, pero una vez dicho esto, sinceramente yo creo que el régimen está verdaderamente asustado. Es decir, son maniobras defensivas torpes, ¿no? El régimen siempre ha funcionado de esta manera, pero en este caso llegar a esto, ¿no? Y no porque mencionen mi nombre, sino mencionen el famoso libreto yanqui. Además, lo que se ha visto de estas imágenes de gente con palos y, uh-huh. y personas que evidentemente no saben manejar un arma de fuego con un arma de fuego en la mano. Sinceramente, yo creo que estamos rozando un poco el surrealismo en este sentido, ¿no? Pero, por supuesto, que no se puede descartar la intención criminal del régimen. Ahora, Y esto es un, digamos, un axioma callejero que todo el mundo sabe: el perro ladra cuando tiene miedo.
Así es.
Porque cuando el perro no ladra, muerde, pero cuando está ladrando de esta manera es porque tiene miedo. Y creo que están bien asustados con lo que pueda suceder. Ya lo hemos dicho otras veces, el 11 de julio cambió completamente las dinámicas en Cuba, las dinámicas de activismo, hasta las dinámicas de poder. Y el pueblo demostró que tiene poder y que puede lanzarse a la calle en grandes cantidades en diferentes ciudades del país. Y yo creo que el régimen tiene miedo de lo que pueda suceder el 15 de noviembre. Así que básicamente esta es la idea central de todo esto, ¿no? Pero lo que se busca es tratar de descaracterizar a los organizadores de la marcha, el grupo Archipiélago. Pero estos argumentos yo creo que no tienen en realidad mucha cabida en estos momentos dentro de la población cubana.
¿Qué tú piensas, Omar? ¿Podría favorecer a Cuba o podría perjudicar que, coincidente con la marcha el día 15, Cuba está en un plan de reapertura, aludiendo ahora que ha habido una mejora respecto a la situación del COVID-19? ¿Tú crees que favorezca la presencia de extranjeros en Cuba durante la marcha o perjudique?
Mira, la presencia de extranjeros siempre favorece, ¿no? Uh-huh. Primero por la visibilidad que le da a lo que pueda suceder. Estos extranjeros pues lo transmiten en el mundo, aunque esto ha tenido ya una amplia visibilidad. Pero tengamos en cuenta que precisamente la fecha del 15 de noviembre fue escogida para esto, teniendo en cuenta la reapertura de Cuba y la fecha del 20 de noviembre, ¿no? Que fue la primera fecha escogida, y después, con una estrategia muy sabia, diría yo, cambiaron la fecha cuando el régimen anunció estas famosas maniobras militares. Y uno de los argumentos de Archipiélago y quienes convocan a la marcha es que, pues, si Cuba está abierta al turismo, pues entonces también está abierta a que la gente puede transitar por las calles en una marcha, ¿no? Y creo que también esta utilización de los argumentos de régimen para volverlos en su contra, ya que le gusta tanto a Polanco hablar de esto y hablar de Jim Chap, es lo que Jim Chap llama el yuyizo político. Creo que hay un juego de yuyizo político muy sabio por parte de quienes convocan a la marcha en Cuba.
Así mismo. Omar, siempre hablamos de la lucha no violenta. Los integrantes de Archipiélago, las personas que han firmado y que están de acuerdo con esta marcha, han insistido en que ellos no quieren violencia, en que esta lucha va a ser súper pacífica. Y sucede todo lo contrario, con este mismo ejemplo que tú has puesto de armar a cubanos de a pie y de ponerlos en esta situación a la ofensiva. Yo quiero que siempre, cuando estás aquí, yo siempre insisto en que tú hables de esto, en que tú des detalles y lleves a ese pueblo cubano al conocimiento de lo que es realmente, en este breve tiempo, la lucha no violenta.
Bueno, la lucha no violenta, la acción estratégica no violenta, he dicho unos términos más, digamos, más científicos, por llamarlo de alguna manera, es un conjunto de tácticas y estrategias para que un grupo oprimido confronte a un grupo opresor. Es una manera de decir un conflicto, no evitar un conflicto, pero no se emplea la violencia. Y precisamente cuando se habla de yuyizo político, se habla de esto, de utilizar la fuerza del enemigo para volverlo en su contra. Entonces, en esta ecuación de poder, que es lo que se llama un conflicto asimétrico, esas de la no violencia, cuando tienen números extraordinarios, siempre tienen posibilidades de ganar. Curiosamente, y hay amplios estudios en este sentido, lo hemos mencionado en otras oportunidades, pero menciono por qué la resistencia civil funciona, de las doctoras Erika Chenoweth y María Estefan, que analizan todos los conflictos violentos y no violentos en el siglo pasado y parte de este siglo en el mundo. Y los números arrojan que las luchas no violentas tienen más capacidad de ganar, tienen más capacidad de generar democracia y más capacidad de que estas democracias sean duraderas. Y yo creo que esto es lo importante. Y yo creo que el régimen teme que las personas en Cuba se están preparando para llevar a cabo esta lucha de esta manera. No solo es un enunciado de intenciones, no solo decir no violento, y la gente cree generalmente que eso es una huelga de hambre o dejarse dar golpes para que tu enemigo se convierta moralmente. No, se trata de una manera de conducir un conflicto, el empleo de armas y sin la intención de aniquilar a tu oponente, pero es la forma de lucha más efectiva que ha existido en el mundo, y esto viene demostrándose a partir desde 1989, diría yo, por decir una cifra, el triunfo de solidaridad en Polonia.
Claro, claro, y es un hecho que tienen que conocer los cubanos. También el 11 de julio marcó una fecha y marcó un antes y un después en el despertar de los cubanos. Ahora mismo están pidiendo cargos a muchos de los detenidos, incluso que llegan hasta los 25 años. Están utilizando el término sedición, justamente cuando los cubanos se están preparando para salir nuevamente a las calles.
Es lo mismo, se trata no de intimidar a la población para que no participe. A mí me gustaría señalar un ejemplo, lo más reciente que tenemos, que está sucediendo ahora mismo. En Sudán se produjo un golpe de Estado que eliminó, metió en prisión al primer ministro y a muchos cargos civiles de los que habían llevado a cabo una revolución no violenta contra el dictador Omar al-Bashir. Y traigo esto a colación, ¿por qué? Porque la gente salió a las calles, el ejército disparó, pero los sudaneses siguen en las calles, llevan 3 días en las calles, y hoy, justo hoy, acaba de ser liberado, aunque dicen que con supervisión, el primer ministro civil. Es decir, que la gente, cuando persiste, cuando la gente se agrupa en número, tiene posibilidades de victoria, incluso en condiciones extremadamente difíciles. Yo creo que el mundo está aprendiendo de esto. Los dictadores se apoyan unos a los otros. Los que estamos por la democracia y por los derechos humanos, tenemos que apoyarnos unos a los otros. Y la manera de apoyarnos es esta, transmitiendo conocimiento, proveyéndole a las personas que van a participar en este tipo de lucha consejos útiles que tanto le molesta a Rogelio Polanco. Y en realidad, tal vez si ellos escucharan un poco más estos temas de no violencia en vez de hablar las cosas que hablan, pues Cuba estaría mucho mejor, ¿no?
Omar, muchísimas gracias por dedicarnos unos momenticos acá en Tempranito de Mañana. Muchísimas gracias por esos consejos que estás colgando en tus redes sociales. Los cubanos te lo agradecen.
Muchísimas gracias a ustedes, la verdad.
Gracias, Omar.
8:22 de la mañana, seguimos acá en Tempranito. Hoy en Perfiles, Tomasito Regalado estará conversando con el actor, productor ejecutivo y promotor venezolano Carlos Mesver. Este es un fragmento de esa conversación.
Me fui a México para hacer una novela con Televisa, pero luego esta novela era una producción de Juan Osorio, tuvo problemas de muchos tipos y total que no pude trabajar en lo que quería, pero me quedé ayudando a la escritora un poco en todo lo que era la corrección de libretos y llevando como un poco la secuencia de lo que estaba pasando. Me puse a trabajar con ella ahí unos 6 meses que viví en México. Pero ya luego volví aquí a Miami, hice Inocente de ti para Televisa, una novela con Camila Sodi y Valentino Lanús. Y después de esa novela entré en la etapa complicada de no saber qué hacer porque ya no había más producción. Y en la que había, pues ya estaban como que, bueno, ya no puedes estar en todas las novelas. Había que variar el elenco. Entonces monté mi propia agencia de publicidad y relaciones públicas de Famoso. Y entonces pues tuve unos clientes espectaculares. Me acuerdo que mis primeras clientes fueron Gabriela Spanik, Gaby Espino y Gaby Vergara, las tres Gaby venezolanas. Pues les hice mucha publicidad y promoción y empecé todo lo que es mi relación con los medios escritos. No habían medios digitales en aquel entonces, pero se habían muchas revistas, TV Notas, TV Novelas, carteles, telerevistas y un montón de periódicos y etcétera. Entonces, bueno, yo comencé la relación con todos ellos, que de hecho, muchísimos de, bueno, 5 o 6 de todos esos, de esas personas que trabajaban en esas revistas como escritores o directores, hoy día son productores de Suelta la Sopa. Pues ahí empezó la relación. Y ya la seguimos por muchos años, y luego cuando tuve la oportunidad de armar el equipo de Suelta la Sopa, pues los llamé, porque ya los conocía bastante bien, pues era un placer trabajar con ellos. Entonces, ahí fue donde empezó toda la parte un poco, tú sabes, periodística, de lo de las noticias del espectáculo, farándula, todo eso.
Bueno, escucharon un fragmento del programa Perfiles, conducido por Tomasito Regalado, pero ahora vamos a ver este hombre que todo lo sabe, mi caballero del tiempo, Lázaro Domínguez.
¿Lloverá? Este hombre que tú ves ahí.
¿Lloverá? No lloverá. ¿Hará frío? No hará frío. Cuéntame tu historia.
Bueno, te voy a leer el texto. Bueno, saludos para Exilia Pepe. Oye, saludos para Angelito y Estrella, que están por allá,
sí,
por Santiago de Cuba.
Y una oyente que se llama Marigdalia, que está por Santiago también.
Marigdalia, oye, qué nombrecito ese.
Sí. Marigdalia con María.
Es rimbombante, Marigdalia.
Por allá debe estar Yusuf Navi también.
No, y ahora uno que se llama Gemail ahora.
Sí.
Hay un nuevo nombre.
Gemail.
Yo espero que los registros no permitan poner esos nombres.
Gemail, ese sí está fresquecito.
No, yo espero que no los dejen poner esos
porque
nombres a los pobres chicos.
Le ponían el nombre antes a los muchachitos de uno que se llamaba Santoral Aldorso.
Aldorso, así mismo. Cuéntame, ¿llueve?
Bueno, te voy a contar, Exilda. Desde un centro de bajas presiones esta mañana sobre la región central de Oklahoma, se extiende hacia el sur un frente frío fuerte sobre la porción oriental de Texas. Está muy cerca también de las costas de la Luisiana. Exilda y Pepe, este frente penetra las aguas del noroeste del Golfo de México y el centro de bajas presiones llegará en horas de la noche de mañana jueves a la llanura de Tennessee, con el frente frío extendido hacia Georgia y el sur de la Florida, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías. El viernes el frente debe moverse, es decir, barrer totalmente el viernes ya el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, y la historia dice que se detendrá como estacionario sobre las provincias orientales en el curso del fin de semana. Así que si estamos hablando, es decir, lo que analizan los análisis numéricos de que va a llegar a las provincias orientales cubanas en el fin de semana, esto debe ser que está garantizado en la región occidental y central durante viernes y sábado. Así que parece que el frente se va a mover bastante. Y, por otra parte, también el sábado debe penetrar el noroeste del Caribe. Ahí hasta la zona de Belice, moviéndose sobre Yucatán. De manera que parece que el frente está bien definido. Recuerden que ya mañana, jueves, por la noche entra el frente, por la madrugada ya los vientos, se imponen los vientos al noroeste, del oeste y al noroeste, y el viernes ya sobre la zona de los Cayos y moviéndose sobre la región occidental de Cuba. Bueno, en cuanto a Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, algunos chubascos aislados más frecuentes en las provincias orientales. Las mínimas entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 33, algún 34 en las provincias orientales. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en los litorales orientales, mar tranquila en todos los litorales. Y como dice Pablito, se está acabando el miércoles. Así que, Exilda y Pepe, el estado del tiempo.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este miércoles a las 8 de la noche el segundo juego de la Serie Mundial 2021, los Bravos de Atlanta contra los Astros de Houston. Recuerda, este miércoles 8 p.m., el segundo juego de la Serie Mundial, Atlanta contra Houston, y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 a.m, última media hora de temprano.
Hemos llegado a la última media hora, mi querida Exilda.
He llegado con esa flor que me dedicaste a...
El crisantemo de Kuala Lumpur.
Por favor.
De mi invención,
Dice el cubano de Finlandia que si esa flor es comestible. Le dije que después eso lo íbamos a averiguar. Pero me la estás dedicando y quieres hacer una sopa. No, no sé, vale.
Sopa es una cosa bella.
No. Yo soy como Mafalda. Odio la sopa. Okay. Odio la sopa. Jamás se te ocurre invitarme a tomar sopa. Okay. Señores, además los guapos no toman sopa.
Eso es verdad.
Dicen que los guapos...
No, se la toman. Ok.
Bueno, muchísimas gracias a todos los que están en la sintonía con Tempranito de Mañana, que han estado desde bien temprano, desde las 6 de la mañana, que nos han acompañado en este recorrido tan largo que hacemos con muchísimo amor para ustedes. Estamos en la mitad en el ombliguito de la semana. Todavía nos quedan algunas noticias culturales por ahí. Les voy a hablar del hombre del año 2021.
Tu hombre del año 2021.
Mi hombre.
Estoy a punto de creer en la corrupción y que tú has metido un billetón.
Dice Pepe que ya, yo tengo algo que ver con esto y que yo he hecho sobornos.
Muy sospechoso.
Y que yo he hecho sobornos para porque esta nominación.
Yo pensé que iba a ser Jacomino.
Te dije que no le des títulos, que después se lo cree. Entonces vamos a estar hablando más adelante de esto. Todavía quedan algunos cumpleaños ahí musicales y de cosas que pasaron un día como hoy. Pero ahora nos vamos directo, más adelante, Pepe. Claro. Nos vamos directo a las noticias con Ariadne González.
Gracias, Exilda. Las imágenes de los cubanos armados con palos y herramientas de trabajo listos para enfrentar a quienes protesten en las calles están siendo motivo de burlas en el país y podrían convertirse en un boomerang para el gobierno. Así lo dijo a Radio Martí desde La Habana el periodista Reinaldo Escobar. Nuestro colega Amado Gil tiene sus comentarios.
Para muchos, las imágenes de cubanos ensayando el día de la defensa con palos y herramientas de trabajo, listos para enfrentar a quien se manifieste contra la revolución, es una prolongación de la frase del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, cuando dijo el 11 de julio durante las manifestaciones populares que la orden de combate estaba dada. Pero a juzgar por los hechos, la interpretación del pueblo pudiera en esta ocasión ser distinta, dijo desde La Habana el periodista Reinaldo Escobar.
Este exhibicionismo de violencia que están haciendo los adictos a la dictadura ha tenido varias consecuencias dentro de Cuba como reacción de la gente, ¿no? Una, pues está claro, cumpliendo uno de los propósitos de ese exhibicionismo, ha generado miedo. Pero por otra parte, personas que son o han sido, decimos, simpatizantes o tolerantes con el gobierno, con la dictadura, están diciendo, pero esto no es mi propósito, yo no pienso así. Es decir, si por una parte puede provocar miedo en los que iban a ir, está provocando un rechazo emocional también en las personas que han creído en la revolución y que creen que esta no es la manera correcta de hacerlo.
Pero además las redes sociales dentro de la isla han sido inundadas de burlas.
Por ejemplo, una persona que hace una comparación entre una de estas imágenes de personas con garrotes en la mano y una imagen de la película Juan de los Muertos.
La foto de una señora que porta una ametralladora acostada en la acera se ha hecho viral. Muchos dicen que está cuidando el turno en la cola del pollo. Pero también han comenzado a identificar con nombres y apellidos a otras personas aparecidas en fotos.
Están como denunciando que si estas personas se atreven a mostrarse como los presumibles atacantes de conciudadanos, de cubanos, que están pidiendo justamente que cese la violencia, pues esas personas merecen ser de alguna manera castigadas.
Y lo peor, afirma Escobar,
puede traer como consecuencia una riposta de violencia. Y que hay algunas personas que dicen, si tú vas con un bate, yo voy con otro bate, ¿no? Y eso puede ser muy, muy peligroso.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El exilio cubano está tomando parte activa en el respaldo a la marcha por el cambio del próximo 15 de noviembre en la isla. Karen Caballero preparó este informe y recogió las declaraciones de Orlando Gutiérrez Boronat, líder de la Asamblea de la Resistencia Cubana.
La Asamblea de la Resistencia Cubana, una coalición de organizaciones de la diáspora y de la oposición en la isla, reiteró su apoyo a la marcha del 15 de noviembre en Cuba, divulgando una serie de audiovisuales que muestran las razones por las que el pueblo necesita pedir democracia en las calles.
Para que se respete mi derecho a elegir y ser elegido si así lo deseo.
Para que los servicios públicos de agua y electricidad sean eficientes y accesibles.
Para expresar libremente mis opiniones sin miedo a represalias.
Para que ningún partido político u individuo se pueda perpetuar en el poder.
La calle es la solución del pueblo. Vamos todos hacia el paro nacional.
Para poder tener una vivienda asequible y decente para la familia.
Para que podamos viajar a donde deseemos, fuera y dentro de Cuba.
Para poder tener un sistema de atención médica y hospitalaria de calidad.
La Asamblea de la Resistencia convocó a un paro nacional de todos los días contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel.
Los videos por parte de personalidades cubanas del exilio y de diferentes países latinoamericanos en apoyo a la marcha propuesta para el 15N son también una expresión de respaldo al proceso de paro nacional gestándose dentro de Cuba, municipio por municipio, vecindario por vecindario. El paro nacional no es una sola fecha, son todas las fechas, todos los días que haga falta para trabajar y organizar al pueblo cubano para un movimiento de paro que se extiende en el tiempo hasta que caiga la tiranía. La marcha del 15N ya ha puesto en jaque al régimen y es una de las muchas iniciativas con que cuenta el pueblo cubano para poder emprender este camino del paro nacional para paralizar a la dictadura.
Karen Caballero, Radio Televisión Martí.
El rector de la Ermita de la Caridad del Cobre, Fernando Herría, pidió al Papa Francisco que investigue las razones por las cuales se impidió la entrada de centenares de cubanos a la Plaza de San Pedro el domingo 24 de octubre.
En nombre de la Santa Madre Iglesia, le pido al Señor Otaola y a todos aquellos que fueron indignamente acusados, ultrajeados allá en esa plaza de San Pedro por la policía italiana. Eso es lo que nosotros estamos reclamando por todas las partes del mundo, que seamos nosotros los cubanos quienes podamos decidir cómo vamos a vivir. Aquellos de nosotros que nos encontramos en libertad, todos tenemos una obligación de que el mundo abra los ojos sobre las verdades de Cuba y que cese ya el maltrato, la violación de esos derechos de libertad y dignidad de ser que sufren nuestros hermanos dentro de Cuba, aquí. Pero de todas formas, creo que nosotros, donde quiera que nos encontremos, debemos de ejercer nuestro derecho en dirigirnos a su santidad, el Papa Francisco, en Roma, pidiéndole humildemente, cariñosamente, que ordene una investigación sobre por qué las autoridades italianas intervinieron para evitar que nuestros hermanos pudieran ejercer su don del libre albedrío que Dios nos ha dado. Señor, te pido que quites nuestro dolor y que en su lugar nuevamente revivas en todos y cada uno de nosotros tu amor y tu misericordia. Que Dios nos bendiga a todos.
En otra información, el Tribunal Supremo de España desestimó el recurso interpuesto por la defensa de Hugo el Pollo Carvajal para impedir su extradición a Estados Unidos. En Caracas, Aymara Lorenzo recogió la opinión de expertos en el tema.
Interpuso para evitar su extradición a Estados Unidos prevista para el fin de semana pasado. Javier Mayorga, criminalista, explicó a Radio y Televisión Martí que esta semana será decisiva para Carvajal.
Con esto ya se allana el camino para la ejecución del traslado de este oficial retirado a los Estados Unidos. Recordemos que él está solicitado por dos jurisdicciones, una de ellas Nueva York y la otra Florida. Creemos que la de Nueva York sería, digamos, la primera en atender por razón del tiempo en el que fue planteada la acusación.
Carvajal es señalado como uno de los responsables de montar uno de los entramados de torturas del régimen chavista. Alonso Medina, defensor de la familia del capitán Rafael Acosta Arévalo, asesinado en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, dijo a Radio y Televisión Martí que la extradición no implica que se haga justicia.
No con esto, con la simple extradición, podemos hablar que se hará justicia en este caso en particular. Debemos tener en cuenta que la justicia no solo se aplica o se ejerce en los Estados Unidos. Todos queremos que haya una verdadera justicia en cuanto a este caso y a otros casos más. Ahora, una de las cosas más importantes con respecto a la extradición del general Carvajal son todas las consecuencias y las situaciones colaterales que estarían planteadas. Personas involucradas y los nexos con diferentes actores, y creo que hacia allá es donde podría apuntar la justicia en los próximos días.
Este martes se conoció que el juez federal Julián Ercolini y envió un exhorto diplomático para pedir a la justicia española la declaración que prestó el jefe de inteligencia militar de Chávez, Hugo Carvajal, quien aseguró que desde Venezuela se enviaron en valijas 21 millones de dólares a Néstor Kirchner. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí estas informaciones. Continuamos en Tempranito y de mañana.
Tempranito,
informar y alegrar a la familia cubana.
8:41 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este segmento informativo. Pepe, cuéntame un poco de música, ¿qué es lo que tienes ahí?
Tenemos un lanzamiento, no me equivoqué, no es un trabalengua. Lanzamiento es la mezcla de la palabra lanzamiento con la palabra nacimiento en el mundo discográfico. Señores, en el día de hoy, día 27 de octubre del año 2006, se produjo este lanzamiento tremendo de esta chica, todo talento, lamentablemente malograda, Amy Winehouse, que lanzó su disco Back to Black. Vamos a escuchar, me imagino, Viñoli, que es mi alma gemela, me interpreta. Este disco Back to Black de Amy Winehouse arrojó entre los grandes éxitos uno que se llama Rehab. Esta muchacha, lamentablemente, que cayó en brazos de la adicción de las drogas, integra penosamente el fatídico Club 27.
En el Club 27.
En el cual tenía 27 años, la razón por la cual se le llama de esta manera.
Hoy es 27 de octubre.
Bueno, claro, no murió hoy, ella murió.
No, pero qué casualidad. Pero es un número que está ahí.
Que se llevó justamente con esa edad, se llevó pues a Jim Morrison, uh-huh. Se llevó a Jimi Hendrix, se llevó pues también a Janis Joplin, que por cierto, la equivalencia sería con Janis Joplin porque había puntos de contacto. Estilos vocales distintos, pero tremendo. Y sin duda, Viñoli, de verdad, que y los amigos de Radio Martí, que Amy Winehouse era una super voz, que lamentamos mucho.
Vamos a escuchar un fragmento.
Y vamos a escuchar este fragmento de ella.
They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab.
Esto que voy a decir a continuación, que a cada rato lo digo, lo he dicho en mis largos años al aire, que me interpreten bien lo que digo. Esta muchacha blanca americana canta como una negra.
Sí,
lo
claro.
Lo que quiero decir con esto es que eso es un elogio, porque realmente las voces negras femeninas americanas son
elogio.
Lo máximo. Ah, es lo máximo que ha dado vocalmente.
Pero eso es lo que dicen los críticos.
Ella tiene ese timbre tremendo. Qué pena, cuando esta muchacha murió me invitaron a la televisión a que lamentara la muerte de ella. Bueno. Porque esta última etapa...
Pasará la historia, pero estará ahí la canción.
Esta última etapa de música, creo que las mujeres, las voces femeninas han sido las que han llevado la voz cantante. Y hablando de lanzamiento, tengamos un nacimiento, hoy está cumpliendo 63 años y ya no es aquel pepillón que había sido modelo y todo aquello. Me refiero nada menos que a Simone Lebon, que es el cantante, la figura fundamental de esta banda de los años 80, muy metido en el movimiento New Wave. Me refiero a Duran Duran. Ya tú ves por qué a mí, Viñoli,
sí,
mi alma gemela.
Son, sí, tienen,
¿sabes por qué razón?
Sí,
porque tienen, de todos los éxitos.
Tienen mente, se conectan.
Me ha erizado. De sí. Todos los éxitos de Duran Duran, esta pieza que se llama Ordinary World estaba corriendo en el ya feneciente American Top 40 en febrero del año 93 cuando yo llegué aquí. Para mí, esto forma parte de la banda sonora de mi vida. Gracias, Viñoli. Sin haberte pedido nada.
Bueno, seguimos en Tempranito y de mañana y tararara, llegó el momento que yo estaba esperando desde el inicio. Disfrútalo, Pepe Forte, disfrútalo, el hombre del año 2021, según esta revista tan importante, Square, le otorgó al cantautor español, ¿quién? Alejandro Sanz, es el hombre del año 2021.
¿Quién me va a pedir que nunca?
Con esa poesía, que no va a caer rendida a los pies de este hombre, señores. Bueno, le ha cantado el amor a la vida, a las relaciones, a sí mismo. En fin, sus temas no pasan de moda. Esto es lo que dice la revista Esquire. Por eso le ha otorgado el premio del hombre del año 2021. También no se contuvo en mencionar que tiene una novia que es cubana. Ahí tenemos un problema, que se llama Rachel Valdés, artista que hace poco acompañó orgullosa a su amado en el Paseo de la Fama, donde el 1 de octubre Alejandro Sanz dejó su huella. Yo siempre recuerdo a Alejandro Sanz cuando dijo esto de Cuba en un Twitter. Dijo: ¿cómo le pueden llamar revolución a algo tan acomodado, intransigente, aburrido, injusto, anquilosado, decadente, casposo, obsoleto, inmóvil, inútil, penoso, insulso, abusivo, desesperado, servil y torpe? Fueron 16 adjetivos para calificar a Cuba. Así que felicidades a este hombre, Alejandro Sanz, el hombre del año 2021, señores.
No, estaba diciendo Viñolito.
¿Qué estaba diciendo Viñolito de él?
Que lo prohibieron en la radio. Ah, lo prohibieron. En la radio
lo prohibieron.
Por el, bueno, no dejó nada para nadie.
No dejó nada para nadie.
Parece que tiene un diccionario en la mano. 16
adjetivos que ahí pusieron lo que es Cuba sobre la palestra mundial. Y ahora viene el hombre del año, pero de los deportes, Edemio Nava, bienvenido.
Muchas gracias, buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes, Exilda. Bueno, el cubano Rancés Bartolomé continúa entrenando fuerte en Las Vegas, ya está en la recta final de su preparación con miras a su regreso al ring tan pronto como el sábado 13 de noviembre venidero, en un cartel que se va a efectuar en Phoenix, estado de Arizona. Va a ser transmitido este cartel a través de la cadena de televisión Showtime, y bueno, el principal combate será entre José Uzcategui y David Benavides en el peso supermediano. Rancés Bartolomé estará combatiendo en la división superligera, 140 libras contra el argentino Gustavo David Vittori. Rancés, que ya fue campeón mundial en dos divisiones y tratará el próximo año de convertirse en el primer cubano campeón mundial en tres divisiones diferentes. En cuanto a la serie mundial de las Grandes Ligas de Béisbol, hoy miércoles a las 8:08 de la noche tendremos el segundo encuentro. Anoche ganó el equipo de Atlanta 6-2. Hoy estará lanzando el pitcher zurdo estadounidense Max Fried por el equipo de los Bravos, con récord este año de 14 triunfos y 7 derrotas. Y por el equipo de Houston lo hará en su casa el mexicano José Urquidy, un pitcher derecho que bueno, de Sinaloa en México, y este año ganó 8 partidos, perdió 3 durante la temporada regular. Y de por vida, en postemporada, tiene Urquidy una victoria con 2 derrotas. Su primer y único triunfo fue en la postemporada del 2019. Recordarán de que Houston perdió la Serie Mundial contra el Washington el año pasado. En la postemporada perdió 1, y bueno, en el 2021 también tiene una derrota y con un promedio altísimo de carreras limpias de 27.00. Dusty Baker, un viejo zorro del béisbol de Grandes Ligas, primero como jugador, fue campeón con los Dodgers de Los Ángeles en la Serie Mundial del año 1981. Está dirigiendo ahora el equipo de los Astros, y bueno, ha depositado su confianza en el mexicano José Urquidy. Anoche, como decía, Atlanta derrotó 6-2 al Houston. Brillante labor del hombre proa del equipo de los Bravos, el habanero Jorge Soler, disparó un sencillo y en su primer turno al bate contra Framber Valdez, en conteo de 2-0, disparó jonrón para de esa forma el habanero Jorge Soler convertirse en el primer bateador designado en la historia en series mundiales en conectar un jonrón en su primera aparición y en el primer turno al cajón de bateo. Aparte de Soler, bueno, no jugó Guillermo Heredia, lo pudiera hacer en un momento otro, porque él básicamente viene a jugar a la defensiva, el Jun Moreno, en las postrimerías del partido. Lo más importante es que está en el roster de este equipo de Atlanta en la Serie Mundial. Y hay tres cubanos en el equipo de los Astros. Alexis Díaz, el villaclareño, anoche no jugó en el primer partido. Está Jordan Álvarez, el tunero. Anoche disparó un triple, anotó una carrera, recibió un boleto como cuarto bate. Y también está Yuli Gurriel, el espiricuano, quien se fue con dos sencillos en cuatro turnos al cajón de bateo. Y precisamente Charlie Morton salió del partido, el pitcher estadounidense salió en el tercer inning debido a que fue golpeado en el tobillo por un rolling del primera base cubano Yuli Gurriel, comenzando el cierre del segundo inning. El derecho se mantuvo en el juego hasta la tercera entrada, pero realmente tuvo que abandonar el encuentro debido al dolor y la hinchazón que tenía. Y bueno, tras someterse Charlie Morton a rayos X anoche, el equipo informó a los Bravos que sufrió fractura de peroné derecho y no lanzará más en lo que resta de la Serie Mundial, una sensible pérdida para este equipo de los Bravos. En la NBA, Stephen Curry anoche anotó 23 puntos, su equipo de Golden State le ganó a Oklahoma City 106-98. Y bueno, está en primer lugar en el oeste con 4 victorias sin derrota. También triunfaron Nueva York, Dallas, los Lakers y Utah. Hoy el equipo Miami Heat estará jugando contra Brooklyn. El Heat en esta división del este que aparece con 2 victorias y 1 derrota. Y en boxeo, tremenda sorpresa, hoy perdió por una lesión el cubano Roniel Iglesias Sotolongo, el pinareño, bicampeón olímpico y además bronce en otra olimpiada. Sucumbió ante el croata Filip Kolar. Primera derrota para el boxeo cubano, que asiste solamente con 8 pugiles. Ahora quedan 7 debido a que los otros, que era el complemento de 13 pugiles, no pudieron viajar a Belgrado debido a que trajeron la COVID. Y bueno, un cubano ganó hoy el habanero representando España en Manuel Reyes Pla. Más deportes, 11:30 en el esperado programa Deportes con los Grandes. Buenos días.
Bueno, ya vamos terminando. ¿Cuántos minutos nos quedan?
Nada.
Dice el producto que 2.
Menos de 2.
Menos de 2. Así es como hay. 1 y medio. Y si sigo hablando, quedan menos, ¿verdad? Menos y menos y menos. Nada, muchísimas gracias a los oyentes. Un saludo muy especial para este venezolano que lleva a Cuba en su corazón, que se llama Rafael Hernández y que nos escribe siempre desde Washington. Así que muchísimas gracias por estar ahí en la sintonía. Muchísimas gracias por pedir también la libertad de Cuba junto a la libertad del pueblo venezolano. Pepe, ya vamos cerrando. Aquí vamos a ir cerrando este programita que... Bueno, programa.
No, es tempranito.
Programita de cariño.
Es tempranito, pero programa.
Pero es un programita de cariño, claro. Pero llevamos mucho tiempo aquí con ustedes. Siempre les agradecemos que estén desde bien temprano, que nos escuchen, que nos escriban, que nos sigan. Y nada, nos vamos a ir despidiendo. Ya nos podemos ir despidiendo.
Claro que sí.
Nos vamos a ir despidiendo. Mañana es uno de mis días favoritos.
Porque
mañana
es jueves.
Mañana es jueves.
Aprende de mí. Exíldico.
Mañana es viernes, nos vamos a ir despidiendo, pero casi ya con este tema. Tú y yo somos los campeones de la salsa.
Sí, ¿por qué no?
Porque no, los campeones no, claro. de lo que sea. Willy Chirino.
Claro, sí.
Los queremos un montón. Gracias. Nos vemos mañana.
Seguro.
Yo nadie te llega al corazón. Somos los campeones de la salsa. sencillo y perezoso. Soy un guajiro natural. Yo voy a cambiar el nombre y a partir de mañana la gente me va a llamar como a mí me da la gana. Si me escuchan en la radio o en la televisión, o si ponen un CD de alguna que otra canción, no me digan ese Willy o el guajiro o el salsero, ni el cubiche ni chirino, que eso no es lo que yo quiero. Solo apunta con el dedo y si forman mucho lío, dile a todos tus amigos, ese es el mío.
Ese es el mío.
El que siempre te acompaña.
Ese es el mío.
Donde quiera que tú estés.
Ese es el mío.
En la buena y en la mala, porque yo me lo gané.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.